Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos todavía a esta hora, después de una jornada entera, pendientes de cuándo se va a jugar el Barça-Real Madrid, todavía sin una respuesta 100% segura. Sí parece confirmado que no se va a jugar el sábado 26 de octubre, tal y como está fijado por calendario. Insisto, parece confirmado que no se jugará el sábado 26 de octubre como está fijado por el calendario. Me escriben ahora justo desde la Federación, límite el lunes a las 10 de la mañana para que los clubes, para que Barça y Real Madrid lleguen a un acuerdo, Barça, Real Madrid y la Liga, límite lunes 10 de la mañana y le comuniquen a la Federación cuándo quiere jugar el partido. Si se descarta ese 26 de octubre, que está descartado, insisto, hay dos fechas posibles. Una es el 7 de diciembre, que es sábado. Sábado 7 de diciembre. Si el partido se juega ese sábado 7 de diciembre, quiere decir que ese fin de semana los partidos que tiene fijados el Barça y el Real Madrid habría que moverlos. ¿Qué partidos son? Barça-Mallorca y Real Madrid-Español. ¿Qué pasaría con esos partidos? Que se jugarían el miércoles 4, antes del Clásico. Para jugar el día 7 de diciembre, sábado, que es cuando quiere la Liga, porque la Liga quiere el Clásico el fin de semana, habría que mover el Barça-Español y el Real Madrid, el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español al miércoles 4. Y luego hay otra posibilidad, que es el miércoles 18 de diciembre, que a día de ayer parecía la posibilidad más factible, porque no había que mover ningún otro partido, y que es miércoles. Es un día que no quiere la Liga, porque la Liga quiere que el partido se juegue en fin de semana, que se juega a la 1 de la tarde, en horario asiático, entre comillas, quiere que sea un horario, un clásico para horario asiático y otro clásico para horario americano, y por tanto, la Liga pone como excusa que esa es una jornada de Copa del Rey, donde no tienen que jugar partidos de Copa, ni Barça ni Real Madrid, y que por tanto no quiere que haya un clásico en medio de una jornada de Copa del Rey. Miércoles 18 de diciembre. Ahí no hay que mover ningún partido, pero para jugar el día 7 hay que mover el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español, fijados para ese fin de semana de diciembre, hay que moverlos para el miércoles 4. Insisto, la situación a esta hora es que creo que todavía está reunido el comité de competición, aunque lo que se va a comunicar es lo que les acabamos de decir, que tienen de límite hasta el lunes a las 10 de la mañana Barça, Real Madrid y Liga para ponerse de acuerdo y decir cuándo quieren jugar el Clásico. ¿Está Juan Antonio Alcalá? ¿Está Alcalá conectado? Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Estás en la Federación todavía, ¿no?
Estoy aquí, sí, en la puerta de la Federación, por increíble que parezca, una reunión que comenzó, bueno, es una reunión telemática, por cierto, son las cosas de la posmodernidad. Aquí está Carmen Pérez, físicamente, la presidenta del Comité de Competición. A 15 kilómetros de aquí está otro miembro del Comité de Competición, el propuesto por la Federación, y a 20 kilómetros está otro miembro, el propuesto por la Liga. Así que, aunque las videoconferencias se hicieron cuando un tío está en Londres, otro en Singapur y otro en Nueva York, pues en este caso hay videoconferencia para una persona en Las Rozas, otro en Carabanchel y otro en Malasaña. Bueno, está a punto de finalizar esta curiosísima reunión. Se va a comunicar en torno a las 12 de la noche el comunicado oficial y vamos con las certezas dentro de un día que ha sido bastante surrealista. Noticia número uno, el comité de competición ha rechazado a los 5 minutos de forma fulminante, como te contamos ayer, esa petición de Javier Tebas y de la Liga de que se permutara el orden de los estadios y que el clásico se jugara en el Santiago Bernabéu. Esa petición ha durado 5 minutos y, como digo, fulminantemente rechazada. Noticia número dos, el comité de competición decide que no se juegue el clásico el día 26 de octubre, tal y como estaba previsto por calendario, en el Camp Nou de Barcelona, ante las imágenes que estamos viendo todos de estos días en la ciudad condal. Y noticia número 3, el comité de competición no decide una fecha. no pone una fecha. Efectivamente, como tú decías en la apertura, comunica que hasta el lunes a las 10 de la mañana el Madrid y el Barcelona tienen fecha para intentar, tienen límite, tienen plazo para intentar buscar una fecha, consensuar una fecha que les venga bien entre ellos, que se la comuniquen al comité de competición, y será, por tanto, la próxima semana cuando oficialmente sepamos en qué fecha se celebra este primer clásico de la temporada 2019-2020. Así que nada, la reunión telemática está terminada, si no lo ha hecho ya, y los compañeros del gabinete de comunicación de la Federación Española de Fútbol están trabajando, redactando la nota de prensa, que me dicen va a salir, va a ser oficial, va a ser pública en torno a las 12 en punto de la noche.
Hay dos clubes más implicados desde esta noche, al margen de Barça y Real Madrid, Mallorca y Español. Mallorca porque juega contra el Barça ese fin de semana del día 7. Me dice Jordi Jiménez desde Mallorca que al Mallorca ya le han comunicado y que dice el Mallorca que poco puede hacer si le cambian el partido fijado para el día 7 al miércoles 4 y dejar libre ese sábado, día 7 de diciembre, para que el clásico fuera sábado 1 de la tarde, que es cuando quiere la Liga, por historias de televisiones internacionales, televisión nacional, que es Movistar y que va a preferir evidentemente un fin de semana, patrocinadores, viajes de aficionados, en definitiva, la Liga quiere que sea el día 7 de diciembre. El Barça, el club anfitrión, ¿qué dice el Barça? ¿Cuándo quiere jugar el Barça? Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues en el Barça me reiteran que ellos preferirían jugar el 26 en el Camp Nou, siguen con el mismo discurso, con el de mantener la normalidad, a rebajar el alarmismo a pesar de la situación de tensión que se vive en Cataluña. Aseguran que ninguna autoridad competente les ha comunicado que no se puede garantizar la seguridad para este día y no acaban de entender, dicen, el interés de Javier Tebas de impedir el partido cuando recuerdan que no quiso suspender el encuentro el día 1 de octubre. Ahora bien, lo que también nos dicen desde el club es que, evidentemente, ya se esperan que se cambie el día de partido y que acatarán la decisión de la federación. No quieren valorar si prefieren el 7 o el 18. Dicen que, bueno, que cuando la federación se pronuncie, que es el órgano competente del calendario, ya verán y ya valorarán qué día es mejor para ellos.
Vale, ahora me cuentas más cosas del Barça. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿El Madrid qué dice?
Bueno, el Real Madrid en principio sorprende lo de la propuesta de Tebas del día 7. Dice que es una ocurrencia poco meditada, que evidentemente supone modificar muchos horarios y partidos, y que entiende que eso obedece a intereses que no tienen nada que ver con lo deportivo y lo del calendario.
Perdón, una cosa, Melchor, ¿el Madrid jugaría el día 26?
No, si ya el Madrid sabe que el comité de competición va en esa nota que está redactando va a decir que se suspende el partido.
Claro,
así que
pero simplemente, sí, es que lo que es sorprendente es que digan que el día 26 no, y a lo mejor los clubes dicen que les gustaría jugar el día 26, pero claro, a lo mejor el comité dice efectivamente que no se puede jugar por cuestiones de seguridad. Ahora vamos a abordar efectivamente si no se puede jugar el día 26 realmente por cuestiones de seguridad.
Decías, bueno, extraoficialmente el Real Madrid entiende que lo que va a decir el comité de competición es que van a suspender el partido, entonces se tiene que poner de acuerdo con el Barça para establecer una fecha. Ellos creen que hay dos fechas que son factibles, que son la del 4 y la del 18 de diciembre, que tendrían prácticamente equitativamente los mismos días unos que otros, y ese es el objetivo, ¿no? Tratar de dada la situación irregular que hay y extraordinaria que se ha producido, pues que trastoque lo menos posible el calendario. Lo del 7 de diciembre realmente no lo contemplan, y así, esperando que se lo comuniquen oficialmente, a pesar de que ellos oficiosamente entienden que esa es la decisión que va a tomar el comité, y a partir de ahí ponerse de acuerdo, yo creo que en esas dos fechas, el 4 y el 18 de diciembre.
Esta es la opinión de Valverde, del entrenador del Barça, hoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, cuando le han preguntado por el posible aplazamiento del partido.
Es cierto que hubo un planteamiento de cambiar el orden, ¿no? De jugar primero en el Bernabéu, lo cual nosotros no lo terminábamos de ver. Tenemos que hacer un viaje hoy, viajamos el martes a Praga, tendríamos que volver a viajar, y no solo por esa cuestión, sino también por una cuestión de respetar el calendario, de respetar también a los aficionados, y lo normal es jugar en nuestro campo.
Eso es lo que decía Valverde. Alcalá, ¿ya tienes la nota oficial de la federación?
No, no es la nota oficial, pero es la redacción previa, la redacción preliminar y lo que se va a pasar a un comunicado oficial de la Federación, como digo, en 20, 25, 30 minutos pasada la medianoche. En todo caso, leo textualmente este borrador. El Comité de Competición desestima la solicitud realizada por la Liga en relación con la inversión en el orden de los encuentros, lo que te contaba antes de jugar en el Santiago Bernabéu y que duró 5 minutos sobre la mesa del Comité. Rechazado, dice el primer punto. Segundo, el Comité de Competición aplaza el encuentro previsto para el día 26 de octubre de 2019 por concurrir causas excepcionales. Por lo tanto, aplazamiento del encuentro para el día 26 de octubre. No habrá clásico en Barcelona el día 26 de octubre, como estaba previsto por calendario. Tercera, el Comité de Competición invita a los clubes interesados para que alcancen un acuerdo en la fijación de la nueva fecha de disputa del encuentro, antes del próximo lunes a las 10 de la mañana. La nueva fecha deberá fijarse, dice esta resolución, dentro de las posibilidades que permite el calendario. Y concluye la nota preliminar. Insisto, esto es un borrador, no es todavía la nota oficial de la Federación. Concluye con un cuarto punto. En caso de no existir acuerdo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, será el Comité de Competición quien la próxima semana decida la nueva fecha del encuentro. Las Rozas, a día de hoy, y cuando son las 23 horas y 40 minutos, sede de la Federación Española de Fútbol. Esto va a ser oficial dentro de 25 minutos.
O sea, que si no hay acuerdo entre Madrid y Barça para la fecha del Clásico antes del lunes a las 10 de la mañana, será el Comité de Competición el que les diga directamente cuándo tiene que ser el partido. Insistimos, la Liga quiere que sea un fin de semana, y el único fin de semana que podría ser es el día 7 de diciembre, sábado. Para ello habría que mover el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español al miércoles 4, porque son los partidos que están para ese fin de semana. Para Madrid y Barça habría que dejar limpio el fin de semana y mover los encuentros al miércoles 4, Barça-Mallorca y Real Madrid-Español. Este es Tebas, el presidente de la Liga, hablando sobre este asunto.
Y más lo que yo estoy viendo, que hablan de la fecha 18 de diciembre, cuando hay Copa del Rey ese día. Si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el clásico el día 18, pues me parece que va a quedar súper desierto el segundo. O sea, no es entendible, ese día no puede ser. Habrá que sentarse y establecer qué fecha, pero bueno, yo espero que el Comité de Competición decía que se pueda cambiar el orden de los partidos.
Pues no, el Comité de Competición, Tebas, ha decidido que no se cambia el orden de los partidos, que era la propuesta de la Liga. Está aquí Fouto. La Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. A todo esto, Tebas le ha pillado en Londres, pero evidentemente conectado a sus servicios jurídicos. Satisfacción a medias, porque lo que quería la Liga era que se intercambiara el orden de los clásicos. Digo a medias porque lo principal, lo que no quería la Liga de Javier Tebas, es que el Clásico se disputara en Barcelona el 26 de octubre. Así que el primer objetivo está conseguido, pero evidentemente no el segundo, que era que se intercambiaran los partidos. Así que lo que tú has dicho, la propuesta de la Liga el 7 de diciembre, prefieren un fin de semana y ven una locura que se juegue el 18. Entre otras cosas porque el día 18 se juegan un montón de partidos de Copa del Rey de equipos ya de primera división. O sea, juegan todos los equipos de primera, de segunda, menos el Real Madrid y el Barça, el Atlético Madrid y el Valencia, que juegan la Supercopa.
No tiene mucho sentido.
Con lo cual, teniendo en cuenta que el 18 el clásico sería en horario de prime time, es decir, a las 9 de la noche, es imposible.
Es vaciar todos los campos.
Exacto, es imposible. Entonces, lo que no entiende desde la Liga es que la Federación no defienda esta postura cuando la competición de la Copa del Rey es de la Federación, que por cierto todavía no está vendida sus derechos televisivos.
Por cierto, una cosa, Elena Condis, el Barça ya no está en Barcelona, ya no está en Cataluña, es jueves, juega el sábado en Eibar, en Ipurúa, pero ya ha viajado en el día de hoy y está ahora mismo. ¿Dónde está el Barça?
Pues están en Vitoria, han aterrizado en torno a las 8:30 sin ningún tipo de incidente. El Barça ha adelantado un día su viaje, ha alterado el plan para evitar verse afectados por la huelga general que hay convocada mañana viernes en Cataluña. Han viajado todos salvo los dos sancionados, Piqué y Dembélé. El equipo hace noche, duerme en Vitoria y mañana entrenan en las instalaciones del Deportivo Alavés. Y déjame apuntarte que no ha viajado Iván Rakitic, no lo ha hecho con sus compañeros, pero vendrá a Vitoria. Hoy no ha entrenado con el grupo, por la tarde lo hizo solo. Por la mañana, con permiso de Ernesto Valverde, le ha dado el ok para asistir a un compromiso comercial, publicitario, que tenía el croata en Madrid. Así que vendrá directo desde la capital de España y mañana se espera que entrene con sus compañeros aquí en Vitoria.
Perfecto, pues luego nos cuentas con Oliveros las novedades del Barça, estrictamente deportivas. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Está preparado un gran equipo de opinión en este partidazo de la cadena COPE, en una semana muy intensa de radio y de información. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
David Bernabéu, David.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Os lo pregunto con la respuesta más breve posible. Si os parece precipitada la medida que se ha tomado de aplazar el Clásico, teniendo en cuenta lo que falta y teniendo en cuenta que no sabemos exactamente cómo va a ser la situación en Barcelona en los próximos días. Guas, ¿tú qué crees?
Yo te lo dije antes de ayer y me parece que fui el primero en tirar de la manta. Me parece perfecto.
¿Te parece perfecto que se haya aplazado el partido? ¿Siro?
Perfecto.
¿Siro?
Para mí no, ganan los violentos.
Ganan los violentos. ¿Mónica Marchante?
La derrota del fútbol.
Derrota del fútbol, intuyo que no, entonces, evidentemente.
No, o sea, me parece que esto es muy grave y que sienta un precedente todavía más grave.
David Bernabéu, cuéntame, ¿tú qué crees?
Absolutamente precipitada.
Precipitada, la medida de la...
Precipitada y sin sentido.
Roberto Palomar.
Yo lo veo razonable siempre y cuando hubiera también que no fuera irreversible. O sea, si en los próximos días aún se puede reaccionar, de acuerdo, pero creo que por delante está la seguridad y a mí me parece que nadie garantiza ahora que el 26 esto esté normalizado.
Es que... ¿Pero en la próxima fecha lo garantiza alguien?
Sí, eso
no,
es lo
tampoco,
que yo
pero se puede reaccionar.
Sí. Vamos, quiero pensar.
Vamos a aplazarlo sin herir.
El Barça tiene un informe policial que diga que no se puede jugar el 26.
Eso es lo que hay que averiguar.
Claro.
Si la Federación o el Barça,
es que el Barça
manejan información que nosotros no tenemos.
Claro. En las declaraciones, Juanma, sí, el Barça dice muy claro que no le consta ningún input de ningún organismo policial que le diga que no se puede jugar el día 26.
En la mesa, en la mesa del comité de competición esta tarde, había un informe que desaconsejaba que el Clásico se juegue en Barcelona el sábado 26.
Me parece perfecto para saludar a nuestro próximo invitado. Es Toni Castejón y es portavoz de FEPOL, que es el sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra. Hola, Toni, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atender la llamada del partidazo. La noticia la acabamos de conocer en directo, la ha comunicado la Federación Española de Fútbol a través del Comité de Competición. Se aplaza el partido del día 26 por cuestiones, razones extraordinarias. ¿Cuál es el término exacto que emplea la Federación?
Causas de fuerza mayor.
Causas de fuerza mayor. Esto... evidentemente es que la Federación maneja una información, o el Comité de Competición maneja una información relativa a la seguridad en torno al partido. La seguridad en torno al partido depende de Mossos d'Esquadra. ¿Le ha pasado Mossos d'Esquadra una información a la Federación Española sobre que realmente es un riesgo ese partido de fútbol?
Bueno, primero de todo, permíteme que empiece diciendo saludando a los compañeros que ahora mismo y estos días están en Barcelona, pues dándolo todo, sobre todo Policía Nacional y Mossos, en tema de orden público por los problemas que hay. Dicho esto, si hay un informe, yo lo desconozco, francamente. Yo creo que esto es algo muy de muy arriba, muy interno, y a partir de aquí, pues bueno, nos causa, al menos a mí me ha sorprendido esta decisión, pero sí tengo que decir que si este informe existe por parte de Mossos o de Policía Nacional o de quien sea, de algún cuerpo de seguridad, aquí lo normal es que sea de Mossos y desaconseja este partido, pues eso va a misa en cuanto a seguridad. O sea, la seguridad es lo primero. Pero dicho esto, yo lo desconozco. Es verdad que ha habido otras fechas que también había una situación complicada y se ha seguido jugando los partidos. Y a partir de aquí, pues ya veremos, ya se darán las explicaciones.
Quiero preguntarte, ¿cuántos Mossos d'Esquadra hacen falta para un clásico?
Bueno, depende. Esto, las cifras siempre es un poquito... Ya sabemos cómo va todo, porque a veces se dice una cifra...
Aproximada, partido. O sea, un término medio. No sé si me vas a hablar de 300, de 400, de 500, no lo sé.
Bueno, sobre el terreno, aquello lo que es orden público, pues a lo mejor son 400.
¿Sí?
Pero bueno, si hablamos en términos general, desde el aeropuerto que llega un equipo, el desplazamientos, hotel, guardia urbana, es decir, aquí cuando se da una cifra oficial se suma absolutamente todo. ¿Mm? Pues bueno, pues te diría 600, por decir, alguna cifra más o menos. Ahora es verdad que en el momento actual y en previsión de cualquier tipo de sabotaje, pues de alguna manera a lo mejor esa cifra se doblaría.
¿Mossos d'Esquadra podría asumir la seguridad en una ciudad como Barcelona un día en el que a la una hubiera un Barça-Real Madrid y a las 5 de la tarde una manifestación multitudinaria como parece la que va a ser la de ese sábado?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la competencia de orden público y asumir se asume. Es más, ahora quiero recordar que estamos con el refuerzo y trabajando conjuntamente con Policía Nacional y Guardia Civil. Siempre es un partido de alto riesgo, es decir, que si hace falta, pues vendrían más efectivos. Pero dicho esto, insisto, aquí están habiendo días complicados y si es verdad que existe ese informe y los técnicos que dominan estos temas, pues desaconsejan por el motivo que sea, yo creo que por la trascendencia e importancia mediática que tiene un clásico, esto se acabará sabiendo y explicando. Pues insisto, si esto ha sido así, pues será lo mejor, sin duda.
Toni, en un Barça-Madrid... en una situación como esta, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Una invasión de campo? ¿El traslado del autobús del Madrid? No lo sé. ¿Qué es lo que más miedo le puede dar a Mossos d'Esquadra en un partido así?
Bueno, hay momentos que son sensibles. Evidentemente, la entrada, todo lo que es la entrada al campo de las aficiones, eso se vigilaría muchísimo. Los traslados desde el aeropuerto al hotel, del hotel al campo. Y luego, evidentemente, no olvidemos que también es un partido que se retransmite para todo el mundo y cualquier hecho puntual, aunque sea poca cosa, pues se vería en todo el mundo si pasase algo dentro del terreno, como tú has dicho, una invasión de campo, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los puntos que pueden preocupar.
Un segundo, Tony, porque creo que te va a interesar esta conexión con nuestro compañero Álvaro García, de los servicios informativos, que está en plena calle en Barcelona. Creo que la noche iba más o menos y que ahora va peor de lo que iba. Álvaro, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, Juanma? Pues mira, ahora estoy a dos manzanas de la delegación de gobierno en Barcelona, en la calle Mallorca. Estoy resguardado en un portal porque un grupo de antifascistas que han convocado una manifestación esta tarde, que al final ha degenerado en esto, era cierta calma, porque no había presencia policial, pero ha llamado desde grupos de redes sociales a que acudan a este punto, a la delegación. Los Mossos d'Esquadra están custodiando, haciendo un perímetro de dos manzanas, alejando a los manifestantes que han llegado a lanzar y quemando contenedores por esta zona, y los Mossos ahora están lanzando proyectiles de FAM, hecho que está provocando que los manifestantes estén retrocediendo, yéndose hacia Paseo de Gracia, un grupo menos numeroso que los últimos días, pero es verdad que están provocando esa intervención de los Mossos, que es lo que están buscando, porque durante las últimas horas, como no había presencia de la policía, hablaba con varios de ellos y estaban como resignados porque no había presencia policial, y ahora aplaudiendo porque parece que van a retroceder los Mossos y eso provoca que una, por ejemplo, una manifestante salga al carril central. El asfalto ahora está vacío, lógicamente por esta intervención de los Mossos y de la policía, que está provocando que los manifestantes ahora estén resguardados bajo portales. Detrás de mí tengo un hotel en la calle Mallorca y los camareros recepcionistas están justo en la puerta viendo lo que pasa, tomando fotos, porque nadie sabe qué es lo que está pasando durante ya cuarta noche. Ojo, Juanma.
Vale, Álvaro, si hay noticia volveremos a las calles de Barcelona. Tony, ¿quieres añadir algo más? Tony Castejón.
Bueno, valorar el sacrificio que están haciendo los policías estos días y lamentar evidentemente la violencia y todos los desórdenes públicos que se están produciendo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
A vosotros.
Hasta luego. Noches. Tony Castejón, portavoz de FEPOL, sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra. Hoy en Barcelona se juntaban los violentos de un lado con los violentos del otro. O sea, los violentos de ultraizquierda con los violentos de ultraderecha. Yo veía la tele y digo, joder, ¿por qué no los dejarán? Y poco a poco se van eliminando unos a otros. Pero, claro, encima hay que jugarse el tipo para que no se peleen los dos extremos. 11:52, 10:52 en Canarias. Después de escuchar a Mossos d'Esquadra, seguís teniendo, supongo, la misma opinión. Guas, Siro, Mónica, Bernabéu, Palomar.
Bueno, hombre, después de escuchar a Mossos d'Esquadra y al compañero Álvaro que acaba de entrar. O sea, si a vosotros parece que esto es así... O sea, esto no es un país, esto no es un país normal. Aquí no gana nadie, ya, ni no, pierde ya, nadie. No, que gana, sí, gana el violento. Sí.
Bueno, pero acabo. ¿Quién te dice? Tomás, o sea, lo único que te estoy diciendo es que cuando cedes a la presión de los violentos, le estás dando fuerza para que el día 4 o el día 7 de diciembre, cuando se juegue, la volverán a montar. Bueno, pues la volverán a montar.
Oye, si yo no me considero...
Pues acabará jugando en campo neutral.
Entonces tendrá que jugar en campo neutral.
¿Qué pasó en el Boca-River? Pues que se lo trajeron el Bernabéu. Pues tendremos que ir a la
Bombonera a jugar al clásico nuestro. Si en este país no se puede hacer un cordón de 4 kilómetros a la redonda, para que un partido de fútbol se pueda disputar, es que entonces estamos en Alepo.
A lo mejor estamos en Alepo.
Ah, bueno,
Siro, estamos parecidos.
Yo voy a decir una cosa. En la Eurocopa hemos visto partidos con enfrentamientos de Rusia con no sé quién y tal. No sé
casi
qué.
Cada día.
Bueno, vamos. O sea, la ciudad
casi cada día había enfrentamientos, porque os digo una cosa. Los enfrentamientos que hemos visto hoy, algunos de los enfrentamientos que comentabas tú, Juanma, ahora, ha sido como ver un enfrentamiento entre ultras de fútbol.
Eran ultras, unos ultra izquierda.
Es que no estamos hablando del independentismo contra el fascismo, estamos hablando de auténticos vándalos. O sea, yo las imágenes que he visto hoy tomadas con algún móvil desde el quinto piso, ¿cuántas veces las hemos visto antes de un partido de fútbol? Muchas veces, lamentablemente, es así, y se ha jugado el partido de fútbol. Quiero decir que yo he hablado esta mañana con Tony Castejón también, y Tony Castejón me ha dicho que lo que se respiraba en el cuerpo de policía, que evidentemente ahora hay que decir que los Mossos d'Esquadra no tienen en su cabeza demasiado el clásico. Están pendientes de todo lo que está pasando. Pero quiero decir que él me contaba, lo que se respira ahora mismo en el cuerpo de policía es que los Mossos de Escuadra pueden garantizar la seguridad del partido. Se me ha dicho textualmente hoy Toni Castejón. Entonces,
que hagan un comunicado.
Bueno, porque lo digan. No, pero que lo digan.
Escucha, una cosa, Palomar, esto no confundamos al oyente. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? El partido está aplazado.
No, no, de acuerdo, pero escúchame una cosa, Roberto. Esto empieza en Tebas. O sea, la pregunta es, ¿Tebas llama al Barça, que es el club anfitrión, para decirle que va a proponer eso?
No,
¿o llama al
David,
Barça?
¿Llama
a Bartomeu
David,
para
David,
preguntarle?
David, una cosa, Bartomeu, no, déjame, David, déjame hablar. No empieza en Tebas. ¿No empieza en Tebas?
Que no, hombre, que no, empieza no, el gobierno.
No, pero vale, vamos, pues no seas ingenuo. Mira, escucha, ninguna
es decisión.
No. Escucha, para hombre, que te quede grabado de no, por vida. Ninguna decisión de la Federación Española de Fútbol puede empezar en Tebas.
Por favor.
Esa es la clave, ¿vale? O sea, si Tebas hubiera tenido esta idea, jamás la Federación Española de Fútbol hubiera apostado por esta idea.
Ya, pero Tebas hace una petición.
No, pero porque Tebas ya sabía lo que había. Tebas ha sido muy listo y dice, antes de que me lo pongan cuando diga la Federación, voy a decir yo. Claro.
Sí, pero si empieza el gobierno, Juanma, yo te pregunto, entonces estamos ante una cesión política.
No, sí, claro,
porque, porque lo que no quiere el gobierno es que el Camp Nou, el día 26 o el día 18, cuando sea,
totalmente,
se convierta en un plebiscito independentista.
David,
pues que lo diga,
solo hay una cosa
que
escucha,
solo
no,
hay una cosa.
No, espera,
solo
voy a decir,
hay algo que sabemos.
Perdón un momento, no, Mónica, dejarme hablar un segundo, por favor. El plebiscito independentista se va a producir el día 4, el 5 o el 37 de enero. El día que sea.
Claro, pero
no hay un problema, aquí no pongamos ahora. Déjame, por favor, Mónica.
Hay unas elecciones.
Pero David, Mónica, ¿me dejáis hablar? Por favor.
Sí, sí.
El plebiscito independentista se ha producido siempre y no ha habido ningún problema. Yo, desde que tengo uso de razón, he visto los Madrid-Barça y los Barça-Madrid con pancartas políticas en el Camp Nou.
Es un clásico.
Entonces, ¿y ha pasado algo? ¿Ha pasado algo?
Por ese razonamiento, Juanma, si me permites ir un paso más allá, porque yo me he hecho el mismo razonamiento que tú. Ha habido pancartas, no han salido, sí. Ha habido saltos de espontáneos, ha habido todo desde hace mucho tiempo. Desde 2012 yo recuerdo cada clásico así. ¿Qué es lo que cambia entre la nueva fecha, sea cual sea, y la fecha del 26 de octubre? Que hay unas elecciones de por medio.
¿Y qué?
Claro.
¿Y qué?
Claro. Hombre,
¿no?
Pues que
solamente
no
doy ese dato.
Pero una cosa, silencio, por favor. Una cosa, ¿me estáis diciendo que la gente va a elegir su voto en función de lo que diga la gente en el Camp Nou?
No, nadie te está diciendo eso. Solo te estoy diciendo que yo quiero saber qué diferencia hay entre jugarlo el 26 de octubre o jugarlo el 7 de diciembre. Claro.
Pues que interpretan que el nivel de seguridad en Barcelona será más alto en diciembre que el 26 de octubre.
Ah, bueno. Pues nada,
interpretan,
en estos casos, perdóname que os diga, en estos casos has de pasarte por el efecto que por exceso. O sea, es que yo creo que estáis solaos.
No, es
o sea,
que
a 7 días del partido está Barcelona en llamas 4 días. Oye, aquí tiene que entrar gente, tiene que haber aficiones, tiene que haber
que hemos vivido una final de Champions en el Bernabéu con una bomba que había estallado 4 horas antes, por favor.
Claro,
o sea, que se ha disputado el partido, que hemos vivido una Eurocopa en Francia en 2016 con una alerta de terrorismo brutal.
Si se ha jugado
un Barça-Betis, o sea, seamos serios.
Se ha jugado un Barça-Betis en el Camp Nou después de lo
que ha pasado en Barcelona. Pero Mónica, lo que no podemos decir es que el partido se mueve por miedo a un plebiscito independentista.
No, yo lo que digo es que ¿dónde
escuchad una cosa, si mañana hay una huelga general, el día del partido hay una huelga a la que acudirán miles de personas en libertad por las calles de Barcelona a decir lo que piensan. ¿Creéis que el gobierno tiene miedo a que el Camp Nou diga lo que piensa el día del partido?
Vamos. Que es un tema de seguridad.
Es un tema de seguridad. Por favor, no llevemos esto otra vez a la libertad de expresión, porque solo faltaba. Y otra cosa, que nadie va a cambiar el sentido de su voto. Nadie en España va a cambiar el sentido de su voto por lo que diga el. No, que sí, has dicho que la diferencia es que hay unas elecciones.
No, no, yo lo que he dicho es que una cosa que no puede negar nadie, que la única variable que yo sé que cambia entre disputar el partido en diciembre y disputarlo ahora es que por medio hay unas elecciones.
Este es el sonido ambiente.
Es lo único,
espera un segundo, sonido ambiente de Barcelona ahora mismo. ¿Qué está pasando, Álvaro?
Pues mira, están lanzando petardos justo aquí en Paseo de Gracia. Hay contenedores justo en medio de la calle Aragón. Celebra la gente porque estaban intentando acceder a ese perímetro de la delegación de gobierno en Madrid, en Barcelona, no lo han conseguido porque tampoco la policía intervenía ni avanzaba posiciones, han abandonado esa zona y ahora están bajando por Paseo de Gracia, donde han tirado todos estos petardos miles de personas, te diría ya.
Para la gente que está escuchando la radio y piensa que no le damos suficiente importancia a que hoy ha habido una manifestación de ultraderechistas en Barcelona y que como que no le damos importancia, es que para mí son exactamente iguales unos que otros. Igual de delincuentes, de radicales, no impresentables. Pero lo digo por si alguien está con la duda de decir, no, es que han dicho que estos son los radicales. No, que me da igual unos que otros. Son gente que está impidiendo la convivencia de las personas normales. Punto final, es que me da igual. Por eso decía que a ver si tenemos la enorme suerte que se crucen en un campo abierto y acaban todos unos con otros. Ojalá que pasara eso. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Álvaro, ¿algo que contar desde Barcelona?
Pues mira, que ahora hay 3 furgones de los Mossos de Escuadra, 4 o 5, que me estoy asonando por la calle Mallorca, lanzando ahora mismo un grupo de manifestantes piedras a esos furgones. De momento los antidisturbios permanecen dentro de esos furgones y ahora empiezan a correr. Intuyo que es porque vienen furgones, efectivamente, son furgones de los Mossos de Escuadra, pero giran a la derecha en dirección contraria a la que están, por donde están corriendo los manifestantes. Es decir, que no están yendo hacia la dirección donde nos encontramos. Bueno, pues bajando hacia Paseo de Gracia y ellos están subiendo hacia arriba de esta amplia calle de Barcelona.
La noche estaba tranquila y de repente ha sido empezar el partidazo y ha vuelto a recrudecerse la situación. Y se complica mucho en Barcelona, porque tenemos aquí delante 3 pantallas, 3 canales de televisión distintos y se está complicando la situación. Son las 12.
Si os sirve de algo, el ABC de mañana, firmado por Feraldo Rojo y Sergi Font, buena gente. Hay una, a toda castaña, los CDR planeaban un clásico.
Están
viniendo,
los Mossos están...
Sí, Álvaro.
Furgones de los Mossos ahora están intentando disuadir a los manifestantes sin bajarse del vehículo. Están yendo a toda velocidad por estas calles, saltando obstáculos de fuego en llamas. Están intentando que los manifestantes se vayan por todas estas calles. Un laberinto realmente, porque la gente se está perdiendo por estas calles del centro de Barcelona. Es la actuación de los Mossos, de 4 furgones, mientras se lanzan objetos, bolsas de basura, otros que siguen prendiendo fuego, tirando basuras a los puntos donde hay fuego para que siga avivándose, mientras lanzan piedras, todo tipo, incluso es que estoy viendo zapatillas, agua, de todo tipo de objetos. Ahora abandonan la zona y este es el ruido. Se van los Mossos.
Otra situación complicada en Barcelona. 12:01, 11:01, transmite en directo la Cadena COPE. Partidazo. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arauz?
Escriben, como siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice uno, lo que me queda más claro de este arranque es que Tebas, lo que más le importa es su negocio y cómo sacarle rentabilidad. Claramente es más seguro organizar el partido un miércoles que un sábado. Con la decisión de aplazar el derbi demostramos debilidad. Cedemos ante los violentos y la sinrazón triunfa ante la legalidad. Partido aplazado, victoria independentista, dice otro. No sé cómo una persona nacida en Viandar de la Vera, de Extremadura, como Valverde, puede salir diciendo que está siendo una semana extraña y no llama las cosas por su nombre. Pero ¿quién va a ir a Barcelona a ver el clásico si cada vez da más miedo ir a esta ciudad? Y dice un oyente, no os volváis locos, el partido se va a aplazar porque ningún político quiere que haya un escándalo en el partido Barça-Madrid antes de las elecciones. Ya está.
12:02, 11:02 en Canarias. Enseguida continuamos, antes nos calmamos un poco con Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, vamos a brindar con Culmen, que además hoy nos trae la mejor noticia del día. Ha sido reconocido como el mejor vino de España 2019. Y por supuesto le teníamos que tener nosotros aquí en el partidazo. Es el máximo exponente de LAN, una joya nacida de un viñedo privilegiado, Viña Lanciano, que solo ve la luz en añadas sobresalientes. Por eso está aquí con nosotros. Culmen, placer exclusivo.
12:03, sigue el partidazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión, porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, este domingo por la noche en 4.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma, pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, ha arrancado a las 11:30 con la noticia que ha contado en directo Juan Antonio Alcalá. El comité de competición ha aplazado el clásico. No se jugará el día 26 de octubre como estaba previsto en el Camp Nou a la 1:00 p.m. El comité de competición ha dicho que no se cambia el orden de los partidos de primera a segunda vuelta. El comité de competición ha dicho que Madrid y Barça tienen hasta el lunes a las 10 de la mañana para ponerse de acuerdo dentro de las posibilidades que ofrece el calendario. Y las dos posibilidades que ofrece el calendario son el sábado 7 de diciembre, habría que mover los partidos de ese fin de semana de Barça y de Real Madrid ante Mallorca y Español respectivamente al miércoles 4, y la otra alternativa, el miércoles 18 de diciembre, que es jornada de Copa, día que no quiere Tebas, que no quiere la Liga. Así están las cosas. Les hemos contado que además se ha recrudecido la situación en las calles de Barcelona con cargas ahora de los Mossos sobre los radicales que vuelven a estar liándola esta noche en las calles de la ciudad condal. Y hemos escuchado la opinión de los compañeros que nos acompañan en este partidazo, que son Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, David Bernabéu y Roberto Palomar, a los que les pido disculpas si en algún momento les he gritado.
No,
perdón, Mónica, David, eso he gritado un poco y os quiero mucho, es que de verdad. Pero es que me excitáis.
Juanma, no, yo simplemente...
Eso es bueno, hombre.
Sí, bueno, no siempre, ¿eh?
Oye, muy brevemente, quería que los ha oportunamente interrumpido Álvaro. ¿Sí? La información de deportes de la ABC de mañana abre diciendo los CDR planeaban un clásico violento dentro y fuera del Camp Nou. el choque se había convertido en objetivo prioritario de los radicales, que pretendían actuar por sorpresa desde horas antes del pitido inicial. Son fuentes, me aseguran, de los Mossos y de Interior.
Vale, bueno, escúchame.
Un segundo, que quiero escuchar a otro comentarista, que además está muy lejos, que está en Japón. Tenemos a Emilio Pérez de Rozas y yo creo que por todo le debemos un respeto a don Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues aquí estamos, contando una noche más de complicaciones y de problemas y con el aplazamiento del Clásico. Te pregunto directamente a ti, tu opinión, como ciudadano de Barcelona, si te parece precipitada la medida o no.
Bueno, a mí lo que me parece es que si se suspende como se ha suspendido ese partido, están ganando ellos. O sea, que es lo que querían, que es lo que han conseguido, y a mí me parece que la convivencia ya es imposible y por tanto han logrado parar pues uno de los grandes acontecimientos que iba a vivir Barcelona en los próximos días. Y hasta hace muy poco tenía la sensación de que a lo mejor si alguien levantaba la mano igual eso se podía parar, y no estoy hablando del presidente Torra ni de nadie así, pero yo creo que ahora esto tengo la sensación que se les ha ido de las manos a los propios políticos y a todo el mundo. Ahora ya no creo que haya alguien que pueda parar esto, y en este sentido me parece que es, insisto, una derrota tremenda.
¿Te da igual la fecha, o dentro de un sábado 7 de diciembre o un miércoles 18 de diciembre tienes alguna preferencia, o crees que, o entiendes que la Liga quiera que sea en fin de semana y no un miércoles entre semana?
No, yo antes he estado oyéndoos a todos, he visto digamos la polémica entre Mónica y tú respecto a las elecciones. Es posible que una vez pasadas las elecciones pues esa posibilidad tenga menor eco o menor calor, pero de cualquier manera es verdad que ese iba a ser un acontecimiento que iba a ser el foco de todo el lío. Pero de cualquier forma también es verdad lo que estabais comentando, que insisto, un país normal debería de tener fuerza y debería de tener organización para poder preservar a todo el mundo para un partido así. Me parece increíble que en el 2019 ni los gobiernos de uno y otro sitio, ni las policías, ni nadie pueda garantizar que se pueda jugar un partido de fútbol.
Nosotros que estábamos mirando con desdén hace un año hacia la final de la Libertadores, que no se podía disputar allí, y que nosotros estábamos orgullosos de poderles ofrecer y albergar nuestra hospitalidad y las medidas de seguridad necesarias para que se dispute ese partido. Ahora estamos en las mismas.
Pero estáis hablando de normalidad con Barcelona en llamas. O sea, me estáis hablando a mí de normalidad, de
no,
que tenemos que hacer una normalidad.
No, se refiere Mónica, no. Guas, espera,
sí,
dejadme.
Sí, espera.
Se refiere a que efectivamente no podemos ofrecer la normalidad de una ciudad
que no
esté en llamas.
Pero sabe que no podemos.
Bueno, pues es lamentable que no podamos.
No, bueno, pero será todo lo lamentable que tú quieras. Será el triunfo, que yo no lo veo por ningún lado, pero bueno, el triunfo de los violentos.
Joder, que no.
Que no podemos.
Madre mía, que no. Parar un clásico es el triunfo de los violentos.
Parar un clásico, pero es que el clásico es una mierda, coño, que está la gente primero. ¿Qué coño de clásico?
Pero si escúchame una cosa, si los que la quieren montar, Tomás, mira, si los que la quieren montar, si no la montan en el Madrid-Barcelona, en el próximo partido que haya de Champions, la van a montar porque va a tener el mismo altavoz o parecido a un Barça-Madrid.
Vienes a las mías, que el Estado es excepcional.
No, es que si cedemos ante esto, pues la van a montar siempre que quieran.
Bueno, pues, y si no cedemos, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos a ver qué pasa el día 26? ¿Echamos la moneda?
Pues tenemos que tener la policía suficiente.
A ver si es
suerte
para
que esos
individuos
no ganen la batalla. Bueno, pues habrá que hacer algo. ¿O qué pasa? ¿Sacar ellos?
Mira, Emilio, espera, te voy a despedir a Emilio. Emilio, ¿quieres añadir algo más desde Japón?
No, que lo que he dicho, yo sí. Yo, estando totalmente de acuerdo con Tomás, que hay entre un millón y medio más cosas que importantes que se basan ahí. Por supuesto que sí. Es que yo creo que ni siquiera esas cosas los gobiernos y las policías pueden garantizar ahora. Cuidado, es que me parece increíble lo que está pasando en Barcelona y por lo tanto en Cataluña, y por lo tanto también me parece tremendo que se tenga que suspender un partido así. Estoy con Roberto, tirar una moneda al aire, bueno, pero ¿hasta cuándo?
Hasta que se pueda jugar. ¿No está buscando un partido para Miami? Pues para Miami, igual, insisto, igual que se jugó aquí el Boca-River, pues a lo mejor hay que jugar el Barça-Real Madrid, no sé dónde.
Claro, pues
Emilio, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Creo que hay poco más que añadir. Nadie se va a mover de sus posiciones y yo entiendo todas, porque no es lo mismo hablar desde Madrid que hablar desde Barcelona. No es lo mismo tener una sensibilidad en Barcelona que tener otra sensibilidad. Pero lo que nos une a todos es que supongo que nadie está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Barcelona y no se puede ocultar la verdad. Están pasando estas cosas en Barcelona. O sea, yo las estoy viendo ahora mismo y nos las está contando Álvaro García.
Espera, pero querido, espérate a mañana.
Claro, mañana hay una huelga general.
Entonces, vamos a ver.
No es el partido.
Exacto, hay que tener policía. No, pero el ejército,
Tomás, efectivamente, lo que te
digo. Ya hubo una huelga general hace dos años también.
Tomás, que el partido no es mañana. El partido es el sábado que viene.
Claro. No puedes esperar, pero ¿a qué esperas? ¿Al viernes a las 12 de la noche?
No.
Pues entonces tienes que decir con un...
Pero vamos a ver, vuelvo a insistir. Es decir, el Barça.
Esto se puede. Es aconsejable. Esto no es aconsejable, coño. Lo diga el Barça.
Un segundo.
No, si el Barça no ha dicho nada, yo pregunto, el Barça, que es el anfitrión y el organizador del partido, ¿en algún momento ha dicho algo con respecto a que le preocupa ese partido que no se pueda jugar?
El Barça no quiere organizar un partido que no se pueda jugar. Lo ha dicho el Ministerio del Interior.
Joder, pues a ver, hombre.
Lo ha dicho el Ministerio del Interior.
Sin que el Barça tuviera ningún input. Informe policial del que habla Foto, que sí, le creo a él, las fuentes que tiene, que nadie lo ha visto.
Bernabéu.
David, una cosa.
Y que hablamos con el portavoz de los Mossos de Escuadra.
Nos vamos a fiar del Vilajuana, el de Bartomeu y esto.
Y nos dice que cree que la seguridad se puede tirar hacia adelante.
Vale.
David, mira, hay una cosa...
Fin del asunto, lo cierra Fouto. Y no habla nadie, más.
No hay dudas entre la guerra que entre la Liga y la Federación. Eso está claro, ¿vale? El Comité de Competición ha rechazado la petición de Javier Tebas y la petición de la Liga. Y el Comité de Competición, a través de la Federación, tenía un informe de altas instancias, incluso superiores a los Mossos, altas instancias en las que desaconsejaban 100% que el partido se jugara en Barcelona el próximo sábado. Y el Comité de Competición, en base al reglamento, lo que ha hecho es aplazarlo, porque no podía hacer otra cosa, porque no se puede intercambiar el orden de los partidos, porque eso no viene en el reglamento. Lo único que viene en el reglamento es que, por una causa de fuerza mayor, tú puedes suspender o aplazar un partido. Y es lo que ha hecho...
Voy a traducir, el Comité de Competición le ha hecho caso al Gobierno de España.
Por
cierto, esto ha dicho hoy Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre el partido que Villarreal, Atlético de Madrid y la Liga quieren que se juegue el 6 de diciembre en Miami.
¿Qué opina Rubiales de que se juegue en Miami el Villarreal Atlético de Madrid?
Bueno, ya lo sabéis lo que se opina, ¿no? Que cuando un partido tiene sede como local, tiene que jugarse en el campo de local.
Cuando tiene sede un partido como local, hay que jugarse en el campo del equipo local.
Sí, echábamos de menos el culebrón de Miami. Sí. Es la propuesta de la Liga, acordado con el Villarreal y con el Atlético Madrid. Imagínate qué fin de semana podemos tener, Juanma. Viernes, partido en Miami, sábado el Clásico.
Hombre, es verdad.
El día 7, sí. Bueno,
tremendo.
La propuesta es que se juegue el viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche en España, 4 de la tarde en Miami, ese partido entre el Villarreal y el Atlético Madrid. Acordado por los dos clubes con Javier Tebas. Eso ha sido remitido hoy a la Federación y la Federación va a contestar a la Liga diciendo no se juega ese partido en Miami. Además, la Liga tiene que pasar 5 controles de seguridad. Control de seguridad de la Federación, de la FIFA, de la UEFA, de la CONCACAF y de la Federación de Fútbol de Americana. Así que la Federación, que es el primer radar que tiene que pasar, va a decir no a este partido. La Liga, Javier Tebas, quiere que eso sea por escrito, que la Federación por escrito diga que ese partido no se puede jugar, para luego así poder salir diciendo, resulta que no me dejan jugar un partido en Miami, cuando al mes siguiente se va a jugar la Supercopa en Arabia.
Señor Fernando Roch, presidente del Villarreal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Han pedido ustedes una cosa sabiendo que les iban a decir que no? ¿O tienen algo de optimismo?
No, es una propuesta que se hizo a partir de la Liga. Era un partido Villarreal-Atlético de Madrid. Nosotros consideramos que para valorizar el fútbol español era bueno poder exportar el fútbol español a Estados Unidos y nos pareció una buena solución de poder expansionar y poder mejorar el fútbol español.
Habla y han pasado, inconscientemente. ¿Es como si ya diera por perdida la posibilidad de jugar allí o no?
No, yo la propuesta creo que se ha hecho hoy. Yo creo que es bueno para el fútbol, pero vamos, también pues yo creo que se puede hacer pues con todos de acuerdo, ¿no? Con los jugadores que nosotros hemos hablado y están más o menos de acuerdo y contentos y con ilusión de poder hacer el partido este y todo, pero vamos, no, para mí desde la normalidad, ¿no? Desde el trabajar para poder hacer el fútbol más grande español y tal, no desde la crispación, no desde los nervios, no desde el todo en contra, uno que dice que sí, el otro que dice que no, y realmente así pues estamos viviendo los momentos que estamos viviendo en España y yo creo que no es bueno para ni para la vida, ni para la salud, ni para España, ni para absolutamente nadie. Yo creo que nos tenemos que dedicar a crisparnos menos, a trabajar más y hacer mejor las cosas. Pero vamos, desde la, mi opinión, es bueno para el fútbol, es bueno exportar.
¿Usted ha hablado con Rubiales? ¿Ha hablado con Rubiales?
No.
¿Y va a hablar con Rubiales personalmente para intentar convencerle o no?
No sé si tendré ocasión o debo de tener la ocasión. Pues no lo sé. Vamos, si llega el caso, pues si tengo que hablar, pues hablaría, ¿no? Pero vamos, desde la normalidad, desde la tranquilidad y de lo que hacía en el fútbol. Pero si ya ponemos los temas personales por delante y la crispación por delante y declaraciones, pues yo creo que una cosa que puede ser buena, bonita e ilusionante, pues convertirla en algo a contrapelo y de todo mal y tal, pues al final...
Es que esto, ¿sabes lo que pasa? Que esta película ya la vimos.
Ya, pues...
Es que yo parece que estoy escuchando exactamente lo mismo que con el Girona-Barça del año pasado. No entiendo muy bien, me sorprende un poco.
La única diferencia, Juanma, es que en el Villarreal Atlético Madrid los dos clubes están de acuerdo y en el Girona-Barça, el Girona sí, pero el Barça dijo lo que diga la federación, como que se quitó un poco el muerto, pero aquí es cierto que en esta ocasión los dos clubes están de acuerdo.
Sí, pero vamos, no se dejó de jugar por lo que dijera el Barça.
No, efectivamente, pero
esa es la clave.
La diferencia es más o menos esa, y por cierto, el Girona-Barça sigue judicializado, o sea, sigue todavía...
Una cosa, presidente, ¿cuándo tenemos que saber cuál es la fecha límite para saber cuándo se juega y dónde se juega ese partido?
Pero no sé.
15 de noviembre.
15 de noviembre. Sí.
15 de noviembre, pues el 15 no es eso. Tenéis más datos vosotros que yo.
¿Sabes lo que pasa? Yo también en casa a veces pedía cosas sabiendo que me iban a decir que no. Me suena un poco eso.
El presidente del Villarreal, claro, es que...
No.
¿Qué opina de...? Claro, es que la Supercopa, por ejemplo, se va a jugar fuera
en Arabia Saudí.
En Arabia.
¿Esto es una forma de poner contra las cuerdas a Rubiales?
Eso es bueno para el fútbol español, es bueno para a los que van a jugar, para el Madrid, para el Barcelona, para el Valencia y para el...
¿Atlético Madrid?
El Atlético de Madrid, van a cobrar todos más o menos igual, cobran unos más que otros. Cobran unos más que otros, pues vale. ¿Quién tiene cuando se inició la competición, quién tenía derecho a jugar? ¿Los cuatro?
No.
Bueno, pues entonces, ¿es bueno al final para el fútbol? ¿Los cuatro clubes están de acuerdo? Pues para mí, encantado. ¿Va a ganar dinero el fútbol español? Pues fenomenal. ¿Va a ganar dinero la federación? Pues encantado. ¿Los clubes están de acuerdo? Pues fenomenal. Yo pienso que si es bueno y los jugadores y los clubes están de acuerdo en el reparto económico, el reparto de la situación, pues a mí me parece fenomenal que se juegue en no sé dónde se va a jugar fuera.
No se sabe todavía.
No se sabe.
No, pues si no sabemos, ahora el fútbol español... La noticia está, ¿dónde se juegan los partidos y cuándo? No sabemos dónde se va a jugar el Clásico, no sabemos dónde se va a jugar el Villarreal Atlético Madrid, no sabemos dónde es la Supercopa. La verdad es que es interesante, porque a nosotros para la radio, la gente pone la radio a las 11:30 para saber dónde tengo que ir mañana. Y dice, joder, voy a poner la radio y no siento que mañana haya fútbol y no me he enterado.
Y contra más follón, pues más audiencia.
Hombre,
más
sí.
Río y más follón.
Pasa que yo creo que nos estamos pasando de follón.
Yo creo que
sí.
Eso no es bueno, la crispación no es buena y tenemos que rebajar todos la tensión y dedicarnos a trabajar y hacer. Nosotros venimos de un sector cerámico que nosotros exportamos el 80% de lo que nosotros producimos y creamos riqueza. Si no saliéramos a la calle y nos quedáramos en casa, pues a lo mejor exportaríamos el 10 o el 20 o el 15%. Y entonces, en vez de crear riqueza, pues crearíamos miseria, crispación, nervios y demás. Entonces, esto es así. Ahí hay un promotor americano que
que está dispuesto a arriesgar un dinero para llevar un fútbol y tal, pues que si el caso español no llega, pues el año que viene o cuando sea, pues vale, apostará por la liga italiana, por la liga francesa o por la liga inglesa, y nosotros que no lo dejaremos pasar por delante, y luego pues nos acordaremos quizá de aquí un año, dos años o tres años, bueno, este partido lo podía haber jugado el Villarreal Atlético de Madrid. Pues no, pues mira, y los trenes hay que cogerlos cuando pasan, si pasa el tren y luego lo quieres coger, pues normalmente o tienes una velocidad impresionante o pierdes el tren.
Una cosa, a usted como presidente de un equipo de primera división, ¿qué le parece que el Clásico no se juegue en Barcelona el día 26 de octubre?
A mí me produce tristeza, crispación, que toda esta crispación que existe, preocupación y tristeza que hayamos llegado a esta situación donde hemos llegado. Ya no por el partido suspendido, sino la situación actual de Cataluña, que realmente es preocupante, y somos culpables todos, especialmente los políticos, que nos cobran los impuestos para trabajar y para defender y para crear riqueza y encauzarla. Y bueno, la riqueza la creamos la iniciativa privada. Los políticos deben hacer gastar poco y hablar menos y trabajar más. Pero ese es su trabajo y realmente yo creo que hay que ponerles un suspenso a que no han sido capaces por parte de la generosidad de otro, por otros, a un falta de entendimiento que no viene de ahora ni de la semana pasada, sino que viene de mucho tiempo, y yo creo que es un trabajo que es lo que tenían que hacer. Y yo espero que en el fútbol pues no llevemos tampoco a la crispación, al querer, al personalismo, y que trabajemos para el bien del fútbol. Esta oportunidad de Miami yo creo que es una buena oportunidad para el fútbol, pero si se puede realizar, pues yo digo que con mucha ilusión, yo creo que vamos a poner los medios para que los grandes perjudicados, que son los aficionados del Villarreal, pues que no se sientan perjudicados y que realmente podamos trabajar para poder hacer. Yo siempre digo que para hacer una tortilla, si no rompemos unos huevos, pues no podemos hacer la tortilla. Y si queremos exportar y hacer el fútbol español más grande y poder llegar a muchos sitios, pues realmente hay que hacer algún sacrificio.
Pues le deseo mucha suerte, pero me jugaría con usted el suelo de la cocina, que acabo de cambiarlo, y a lo mejor es de los suyos, a que el partido se juega en el Madrid.
Si es de los míos, será bueno.
Sí, y caro, por cierto.
Y si es del otro, también será bueno. Sí. Lo importante es colocar cerámica, que es un buen material.
Espero que cuando me caiga un vaso no se raje
el suelo. No, se rajará, se romperá el vaso.
Se romperá, no. No, pues le puedo decir a cómo está el metro, porque estoy de obras y vamos. No me extraña que le vaya bien la vida.
En Pamesa hubiese tenido mejor y más barato.
Sí, sí. Bueno, un abrazo, presidente. Ha sido un placer.
Vale, gracias.
El domingo o el sábado, no sé cuándo es, en Cornellá, calma,
¿Calma?
Sábado, el domingo no. Jugamos el domingo a las 4 de la tarde.
Ah, es verdad. Tomás, domingo 4 de la tarde, Tomás.
Maestro.
4 de la tarde en el Estadio del Español. Periquito.
Mande los juveniles.
Oye, pues sí, estamos para eso. Vamos a ir como todos los partidos, con la ilusión y con la necesidad de ganar, pero vamos a hacer un buen partido, que es lo que tenemos que intentar hacer.
Gracias, adiós, por estar, Roche, gracias, adiós, por estar, adiós, en la COPE. Un abrazo, presidente.
Gracias. Vale, gracias.
Adiós, hasta luego.
No hay piedad con nadie, es una cosa.
Pero está. ¿Cuántos partidos ahora tienen lugar y fecha? Y
muy pocos,
segura,
¿eh?
Muy pocos, ¿eh?
Sí, sí, está todo pendiente, está todo en el aire. Miami, sí, sí. El Barça-Real Madrid, esto
Miami.
Es, desde luego, cada día no lo ponen
y
más
el
difícil.
El domingo, sí, no, sí, habría que aplazarlo también. ¿O?
¿Cuál, el del Español?
Claro.
No, hombre, no es un partido de alto riesgo.
No.
Bueno, siempre. Habla de guerra de banderas.
¿Guerra de banderas?
La puedes montar.
Pues que monte la guerra.
Cuéntame eso, no sé de lo que me hablas.
No, se ha hablado en foros periódicos, se habla de eso, que puede haber guerra de banderas.
Bueno, mientras sea guerra de banderas.
Dentro del Español son partidarios
de la independencia, los que son bueno, pero eso, no los españoles.
Pero escucha una cosa, yo a mí, si levantan una bandera, que la levanten, no pasa nada.
Ah, claro, por eso.
Mientras que no se levante la falda, estamos perfectamente.
No, pero yo, perfecto. Claro, claro.
Sí, hombre. Dale, sí, sí.
Vamos a conectar de nuevo con Barcelona porque creo, bueno, este es el sonido en directo de Barcelona. Álvaro García, ¿qué está pasando?
¿Qué tal? Pues mira, acabo de salir de los bancos Farola, que estaba escondido porque los Mossos estaban a unos 50 metros de donde estamos ahora, cuando ahora están corriendo todos hacia mí los manifestantes porque los furgones de los Mossos están avanzando en contradirección por la calle Valencia para disuadir y para que los manifestantes abandonen la zona. Y justo a mi lado veo un charco, un pequeño charco de sangre, que es porque un manifestante en una de estas acciones de la policía, de los Mossos, se ha caído y ha tenido que venir la ambulancia y se lo ha llevado. Estos aplausos son porque los Mossos han dado media vuelta y se han marchado a Valencia hacia otro lado de la capital catalana.
Vale, estamos pendientes de si hay cualquier tipo de situación importante, más trágica de la que les estamos contando. De momento, pues las típicas cargas de estos últimos días, aunque parece que con menos barricadas, menos hogueras, pero siguen las batallas, las persecuciones entre Mossos de Escuadra y radicales en las calles de Barcelona. El sonido de COPE con el micrófono de Álvaro García, por si hay cualquier noticia, siempre en el partidazo. Bueno, como están las cosas como están, no he dado ninguna noticia desde que ha empezado, digo, del resto. No he contado nada. Por ejemplo, que el Madrid en Euroliga ha perdido 86-73 con el Zalgiris Kaunas. Primera derrota de los de Pablo Laso en toda la temporada.
El viejo Zalgiris.
Y ha perdido el Baskonia también. Fenerbahce 87, Baskonia 80.
Vaya.
Primer sorteo de la Copa del Rey en la que han entrado equipos de categoría regional, Fouto. Hay 10 equipos, no, 20 equipos, ¿no?
Sí, 20.
20 equipos, ¿no? 10 partidos. ¿Tienes los partidos, Fouto?
Pues la verdad que no, pero vamos, te los busco si quieres.
Tolos a Pontellas, Becerril Urraca, Comillas Barquereño, Andorra András, Fraga Peña Azagresa, Club Atlético Antoniano Atlético Porcuna, Ramón y Cajal El Palma, Melilla Lobón, Álamo Pedroñeras y el Intercity Gran Tarajal. Pido perdón a los...
Son equipos de...
claro, es que hay equipos que...
De regional,
pues, por primera vez.
Y que van a jugar contra equipos grandes de primera división. Si pasa.
Estos cuando pasen, juegan contra uno de primera.
Eso es. Sí, sí.
A partido único.
El 18 de diciembre.
Y juegan
a partido único. Sí, y en el campo de...
Maravilloso.
El equipo de inferior
el 18 de diciembre. Pues imagínate. Imagínate que pase el Urraca.
Claro, pues está, pero está en la
y
Copa...
le ponen el día del partido Urraca Real Sociedad, le claro. ponen el clásico.
Pero esta, no quiero ninguna queja de esta Copa este año, ¿eh?
No, hombre.
Y dando por saco años y años con la Copa a partido único.
Nosotros nos
no quiero ir a nadie a hablar de
eso. Encantado. Me parece precioso que estos equipos estén ya en el sorteo de la Copa y que tengan su chance.
A mí lo que me parece increíble es que sepan con quién van a jugar y dónde. Es increíble, de verdad. Asier Illarramendi ha sido operado hoy para retirarle un tornillo de su tobillo izquierdo, ojo, 2 meses y medio de baja, por la retirada del tornillo. Gabriel Paulista se ha ofrecido esta tarde, el central del Valencia, a jugar con la selección española si Brasil no le da oportunidades. Mira, lo ha hecho en Sport Interactivo en una entrevista concedida a Tatiana Mantovani. La mujer de Evangelio.
Todo queda en casa.
Sí, sí. Sorprendente, ¿eh? Gabriel Paulista, mira, quiere jugar con la selección española. Champions femenina, ida de octavos de final, el Barça le ha metido 5-0 al Minsk. Con goles de 2 de Aitana Bonmatí, uno de Jenny Hermoso, otro de Marta Torrejón y otro de Osoala.
Magnífico.
Magnífico. Al Minsk. Yo cada vez que leo Minsk me recuerdo cuando le preguntaron a Miguelito en Radio Marca, ¿cómo es Minsk? Y dijo M-I-N-S-K. Mañana empieza la novena jornada. Mañana empieza la novena.
No mintió, además.
No mintió. Efectivamente, Minsk es así. Mañana empieza la novena jornada de Primera División a las 9, Granada Osasuna, pero hay un partidazo en segunda.
En gol.
Bueno, hombre, ya sabemos que es en gol. O sea,
bueno,
es que
pero no lo vas a decir porque no está ahí.
Cádiz-Las Palmas, a las 9 de la noche.
Sí, señor, ahí estaremos.
Es huelga general en Cataluña.
Pero el partido es en Cádiz, hijo.
Sí, sí, pero Cádiz-Las Palmas, gol, media pro. Vamos a ver cómo lo
pues
lleva.
Habrá que ver a Pedri.
¿Cómo?
Habrá que ver a Pedri.
Sí, hombre. Y el líder.
No, perdona, Pedri no está. Si Pedri se ha ido con la sub-17.
Claro, es verdad.
Claro, porque...
Claro, mundial en Brasil.
Sí. Y hoy ha caído...
juega bien, ¿eh?
Ha caído una de las bandas que atracaban en casas de los jugadores. La Guardia Civil y la Policía Judicial ha detenido a 4 personas, una de ellas de nacionalidad española. Así que nos alegramos de
esta... Y se te olvida una gorda también.
¿Cuál?
Que me ha pasado por aquí, Guas. Que Dembélé puede jugar el Clásico.
Bueno, eso ya lo... Claro, desde hoy, claro. Sí, sí. Queda confirmado.
Cumple contra el Eibar y contra el Valladolid.
Mira. Fútbol Sala. La Federación ha emitido un comunicado en el que anuncia que asume la competencia plena de la organización de las competiciones oficiales de la Primera y Segunda División del Fútbol Sala.
Otro
lío que tiene Rubiales.
Otro lío.
Rubiales, tío... yo si tuviera que ser Rubiales...
No, es tremendo.
Yo cada mañana me moriría. porque ya, siendo lo que soy, casi me muero cada mañana. Imagínate siendo Rubiales. Mañana se entrega en Oviedo los premios Princesa de Asturias. Ahí está la familia real para darle el premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lindsay Vonn, la esquiadora estadounidense. 35 años, galardonada con el premio, con una historial espectacular. Y en ciclismo, el ciclista Sebastián Mora se ha proclamado campeón de Europa de Scratch en los europeos de pista que se disputan en Paderborn, en Alemania. Es una firme medalla para los Juegos Olímpicos de Tokio, este ciclista Sebastián Mora. Antes de que os vayáis, antes de que charlemos con un invitado muy interesante, quiero conocer la última hora del Barça en lo estrictamente deportivo. Sigue por ahí Elena Condis. ¿Estás, Elena? Muy buenas.
Aquí sigo, muy buenas, desde Bilbao.
Oliveros, ¿tú te has ido también a Bilbao?
Pues también, sí, sí. Hemos venido juntos. Teníamos que venir como el Barça mañana, pero debido al tema de la huelga y tal, hablamos con Shuankar y con una cinta y nos hemos venido... Sí, hemos cambiado el viaje y hemos venido en AVE hasta Zaragoza y después en coche de Zaragoza a Bilbao.
Qué bonito, ¿no?
¿Qué te parece?
Me parece muy bonito.
Viaje intrépido.
¿Y qué habéis hecho en el coche? Quiero decir, o sea, ¿cómo ha sido viajar? ¿Qué ponéis? Claro. ¿Música? ¿La radio? ¿Quién manda en el coche cuando viajáis juntos?
Los dos. ¿Qué ponéis? La copiloto pone la radio tal y todo eso, pero los dos.
Vale.
Bueno, hemos ido haciendo zapping con la radio. Oliveros ha comprado unos donuts. Sí, hemos compartido higos.
Y él era higos.
Higos y donuts. Bueno, pues oye, de higos a breve.
Un poquito de agua, tal, y 3 horas y pico desde Zaragoza a Bilbao y fiesta.
Y ahora ahí están.
Hemos criticado un poco a la gente también y nada.
Sí, hemos rajado un poquito de todo el mundo, vale, tal. No les hemos peinado. Les hemos peinado un poco y tal. Y aquí estamos. Y lo que decíamos y lo que comentabais anteriormente, en el tema deportivo lo positivo es eso, que Dembélé podrá jugar el Clásico, que cumplirá, como decía Fouto, su segundo partido de suspensión frente al Valladolid el día 29. Por cierto, que antes de las elecciones hay 3 partidos en el Camp Nou. El 29 de octubre, Valladolid. El 5 de noviembre, Champions contra el Slavia de Praga. Y el 9, en la víspera de las elecciones, en casa contra el Celta, ¿no? Y después otra consideración positiva, a pesar de que Valverde, pues seguramente con buen criterio hubiera preferido jugar el próximo día 26, lo positivo es que ahora dosificarán sus esfuerzos solamente contra el Eibar y contra el Slavia de Praga, de manera que no tendrá que pensar en el Clásico. Y después, cuando le pregunten a Valverde el tema deportivo de cuándo, en qué momento debe de jugarse ese partido aplazado del Clásico, yo no se lo he preguntado, pero si me lo preguntaran a mí, yo diría que el 7 no. ¿Por qué? Porque el Barça juega en martes, día 10, fuera, contra el Inter de Milán, se jugará seguramente el pase a los octavos de final, y el Real Madrid juega el miércoles. Por lo tanto, dirá, yo prefiero 4-18. Seguro.
Vale. A ver qué pasa.
Digo yo.
¿Algo más, Elena, que añadir al margen de lo de Swan, Caranacinta, los donuts y los dátiles?
Bueno, los higos. Han viajado 22 futbolistas toda la plantilla, salvo los que ya te decía, salvo los sancionados Piqué y Dembélé, que se han quedado en Barcelona, son los únicos que, entre comillas, adhieren a la huelga debido a las dificultades de movilidad que habrá mañana en Barcelona. Su entrenamiento se pospone al sábado. Y básicamente las novedades en la convocatoria son un Titi Junior, a pesar de que aún no tienen la alta médica, Lenglet, que vuelve tras cumplir sanción, y el portero juvenil Arnau Tena, Valverde se lo ha llevado por si Ter Stegen o Neto sufriesen algún percance. Como te decía, Rakitić viene directo desde Madrid, donde esta tarde ha acudido a un compromiso publicitario con permiso de Valverde. Son 22, habrá 4 descartes y mañana realizarán el último entrenamiento en Vitoria, en las instalaciones del Deportivo a la vez, pero será puerta cerrada.
Perfecto. Pues un beso para Oliveros y un abrazo para Elena. Adiós.
Otro. Venga. Hasta luego.
Gracias. Chao. Hasta luego. Melchor Ruiz, en 30 segundos, ¿me podrías contar qué novedades deportivas tiene el Madrid para el fin de semana, el partido de Mallorca?
Sí, claro que sí. Hoy ha recuperado Zidane por primera vez a todos los internacionales, a los 12 que se marcharon con sus selecciones, aunque no puede entrenar con todos. Courtois y Varane han trabajado al margen del grupo. Courtois. Son duda de cara al partido del sábado. Si no trabajan mañana serán baja y se sumarán a las bajas de Asensio, Nacho, Kroos, Modric, Lucas Vázquez y Bale. Sergio Ramos y Carvajal sí han trabajado, Valverde lo ha hecho en solitario y las noticias positivas es que Kroos por primera vez ha trabajado con el grupo, Modric ya toca balón, es duda de cara al compromiso a Turquía y el parón deja pues 5 lesionados y va a recuperar a 2 hombres, a Marcelo y a Mendy.
Gracias, Melchor, hasta luego.
He cenado una ensalada, buenas noches.
¿Tú una ensalada? Sí. También por orden de Swan, querida la cinta, también te mandan el menú. No, vale, es, vale, perfecto. El responsable de la información de interior de seguridad en la cadena COPE es Juan Baño. Hola, Juan, compañero, muy buenas.
Muy buenas, amigos.
Para comentar simplemente, oye, estos cuatro que han caído, ¿son los cuatro que habían robado en las casas estas de los jugadores? ¿Los han pillado a todos o hay más?
Hay más. Esto es un grupo, una parte de los autores de los distintos robos. Es que entre todos los futbolistas atracados en sus domicilios estaríamos cerca de la veintena. Claro. Conocemos unos cuantos, ¿eh? Pero tú hablabas antes, por ejemplo, de Paulista. Paulista sí se sabe que es uno de los que sufrió atraco,
sí.
Pero hay muchos, ¿eh? Ya te digo, puede estar más de 10 seguro y más de 12 también, sí, y está arrimándose a la veintena entre lo que es competencia de Guardia Civil y lo que es competencia o jurisdicción de Policía Nacional. Te puedo decir que esta operación la ha culminado efectivamente la Guardia Civil en Madrid, en una operación que llevaba Policía Judicial de Tres Cantos, y finalmente con el apoyo también de la UCO, la Unidad Central Operativa, uh-huh. Se ha dado este golpe importante, se han detenido esos tres albaneses y un español. Liderazgo lo podría ejercer probablemente este albanés que comentábamos. Bueno, no sé si lo habéis comentado vosotros. Había uno que ya había participado en el atraco a José Luis Moreno en el año 2007.
Claro, o sea, ya...
Todo un pieza. Y este ha vuelto a caer. Son grupos itinerantes que no, golpean.
Pero, escucha, volverá a caer, porque este cuento sí. Entra y sale. Y está.
Sí, sí. Y bueno, y ahora mismo se está trabajando en la investigación, sigue abierta. Hoy algunos jugadores del Real Madrid no han reconocido los objetos que se han incautado en los registros. Han pasado por Tres Cantos, han visto lo que hay expuesto allí por parte de los agentes de la investigación y no han reconocido algunos objetos. Si lo ha hecho, por ejemplo, ya se le ha entregado a Tomás Partey su medalla de subcampeón de la Champions, que era uno de los objetos que le robaron, el dato del robo que adelantó aquí a Antoñito, ¿verdad? Y están trabajando guardias civiles y policía, insisto en policía, porque están también con investigaciones importantes abiertas, intentando echar al guante a otros cuantos, porque puede haber dos y tres grupos, ¿eh? Son gente que actúa de manera itinerante. Ten en cuenta que han sido robos que se han perpetrado en Madrid, se han perpetrado en Sevilla,
Valencia, Barcelona,
en Valencia, sí, no sé, también en Castellón recientemente hubo otro atraco.
Sí, Villarreal, efectivamente.
Sí, efectivamente. Y luego también realizaban atracos en otros domicilios, en chalet de empresarios.
No, pues, no, claro, estos no dicen solo jugadores. Nosotros somos solo jugadores, ¿no? Ellos ven pasta generalmente.
No, pero lo que pasa, Juanma, es que el jugador de fútbol de primera división, me insisten los investigadores, es una pieza fácil.
Sí, por eso lo hemos hablado, por lo que saben que tienen y porque se sabe cuándo están, cuándo no están, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Luego se han detectado pues comportamientos, hombre, un poco pueriles a veces en las propias víctimas, ¿eh? Es decir, hay que tener cuidado cómo se cuidan las cosas. Y a veces se pone demasiado fácil a los malos el acceso y sobre todo incluso el conocer la clave para abrir una caja fuerte, ¿eh? Algunos se lo pusieron muy fácil y no voy a dar más datos.
Claro,
porque...
con los dorsales. Voy a poner el dorsal y el día del nacimiento.
Más fácil todavía.
¿Más fácil todavía?
Sí. Sí, sí, algunos, o por ejemplo, tener en unas cajas metidas pues varios relojes de 20, 30 mil euros allí puestos en una cajita fácilmente y poner la caja fuerte en el lugar más tópico, ¿no? Detrás del cuadro que está allí bien destacado y de pronto detrás la caja, ¿no? Lo que viste en la película.
Gracias, Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues esta es la realidad de una investigación que continúa, sigue abierta pero con buenas noticias.
Pues la seguiremos. Un abrazo, Juan Baño, hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, partidazo Cadena Copa, Alberto Araúz.
Dice uno, sinceramente creo que si un jugador como Messi saliera en directo mandando un mensaje y pidiendo por favor la paz, que termine todo esto ya, haría mucho bien a la sociedad y al fútbol. El Madrid debería negarse a jugar con su imagen, no se hace propaganda de este movimiento. Carlos, es genial que el Barça y el Madrid se lleven mejor que la Federación y la Liga. Santiago, toda la razón para don Tomás Guas. ¿Qué nos importa el dichoso fútbol? Primero las personas y después las personas. Este Rubiales no quiere el Villarreal Atlético de Madrid en Estados Unidos, un país libre, y si quiere la Supercopa de España en Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos humanos. Y David dice, nos estamos quejando de las pretemporadas que se hacen ahora, pero queremos llevarnos un partido de la Liga Española a Miami. Esto ya es de locos, no queda nada del fútbol que enamoró a los aficionados. El dinero se lo ha cargado todo.
Guas, Siro, Mónica, David Bernabéu, Roberto Palomar. Es que, ¿sabéis quién ha venido hoy al partidazo?
No,
Miguel Torres, no. me cuesta decir Miguel Torres, exjugador. Es que le ves todavía y dices tú, es imposible que sea exjugador. Miguel, ¿pero por qué exjugador? O sea, ¿en qué momento te dio a ti que te tenías que ir del fútbol? ¿Quién te...?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo creo que yo siempre lo he tenido muy claro. No quería que el fútbol me dejara a mí, sino dejarlo yo cuando yo consideraba. Y bueno, físicamente sí es cierto que me encuentro muy bien. Pero mentalmente son muchos años, mucho esfuerzo también y creo que lo dejan en el momento oportuno. No me arrepiento, la verdad, ¿eh?
Vale, pues vamos a preguntarle a Miguel Torres. ¿Cómo es la vida meses después de dejar el fútbol para alguien que lleva... ¿Cuándo habías debutado? Bueno, entraste en el Madrid con 7 años.
Sí,
con
siete años. El antiguo torneo social, equipo Iván Zamorano. Algo que ya no existe.
¡Ostras!
Era una historia divertida la que había antes en la cantera del Madrid, sí.
Ah, pues ahora me lo vas a contar. Gracias a todos, compañeros. Un abrazo.
Adiós,
guapo. Y el beso para Gemma Santos y Berti.
Pues sí, Juanma, vamos a hablar de nuestro gran seguro de Berti. Entra ya en berti.es si no lo has hecho y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y son 3 meses gratis para todo el mundo, así que aprovecha. Ah, y además en berti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 39 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 39 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy. Este domingo por la noche en 4.
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega a la quiniela con un bote de 8 millones de euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Tarkish Airlines Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN Dazón.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
20 al 50% de Mediamar. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, dos marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Hemos recibido la visita en este estudio de Miguel Torres, jugador ex del Real Madrid, del Málaga en la última temporada. Olympiacos estuviste, ¿no? ¿Qué más? ¿Clubs? Getafe. Ya está. No está mal. Real Madrid, el orden es Real Madrid, Getafe, Olympiacos, Málaga, si no me equivoco.
Eso es.
Ese es el orden. Mm. En el Real Madrid entraste con 7 años.
Con 7 años, en el torneo social, que es el paso previo que había antes a los Benjamines. Mm. Un torneo que se juega con el nombre de los jugadores que estaban actualmente en la plantilla y, bueno, servía para dar ese primer filtro a los chicos que no tenían la edad para jugar en categoría de Benjamín.
Y en el verano de 2019 toma la decisión Miguel Torres de retirarse del fútbol. ¿Acababas contrato o...?
No. De hecho, tenía un año más y fue una decisión mía personal. O sea, de hecho, hay un cuerpo técnico que, aparte de estar trabajando muy bien, tengo una relación de amistad con ellos y ellos querían que continuase, pero... a mí en la cabeza me pedía parar.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque primero, porque la situación del Málaga no era buena. Sentía que yo allí tenía que cerrar un ciclo y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del club, en cualquier otro equipo. Entonces creo que era el momento idóneo. También yo soy una persona inquieta que me gusta evolucionar y prepararme en otros ámbitos de la vida y bueno... El fútbol no, para mí no es lo más importante en mi vida, sino que considero que en la vida hay cosas más importantes y me quiero preparar y evolucionar y verme también haciendo otro tipo de cosas.
Te llegarían ofertas, ¿no? Porque cuando la gente vio que Miguel Torres no seguía en Málaga o no quería seguir, ¿no te trataron de convencer?
El problema es que Miguel Torres nunca ha dicho que no quería seguir en Málaga. O sea, yo directamente cuando oficialicé mi retirada fue cuando dije que no quería seguir en Málaga, ¿no? Al final... Con el tema del descenso, que era uno de los capitanes del equipo, pues muchos periodistas intentaron sacar información sobre mí que no era real, simplemente por generar contenido, y al final pues el aficionado que sufre...
¿Sobre qué?
Bueno, pues hubo un periodista de corazón que decía que estaba negociando con el Getafe para venirme aquí a Madrid a vivir con mi pareja, y eso el aficionado del Málaga, que en ese momento está descendiendo el equipo, pues siente que un capitán de la plantilla pues es un traidor y se quiere marchar, y bueno, pues al final la afición se va contagiando y nadie al final sale a desmentir una noticia de este tipo, y yo tampoco voy a pararme todos los días a tener que dar explicaciones de lo que quiero en mi vida. Me dedico a entrenar y a responder a mis entrenadores, que menos en el año pasado, pues todos siempre han confiado en mí mucho, ¿no?
¿El final es como te habías imaginado?
Quiero decir,
existe eso de que hablan de la depresión del jubilado. O sea, no te estoy llamando jubilado, ¿eh? Pero que la gente que de repente deja de trabajar y se ve en casa y dice, ostras, ¿y qué hago yo ahora? Ve el periódico, va a ver una obra, va al parque, saca el perro. ¿Tú, el final es como te habías imaginado?
Bueno, los finales siempre quieres que sean como de película, ¿no? Levantando la Copa del Mundo, ¿no? O metiendo el gol de una final o algo así. Pero ya cuando tú te metes en el fútbol profesional y vives esta profesión de otra manera, pues te das cuenta de que en cada equipo en el que estás tienes tus objetivos, tienes tus inquietudes, y en este momento de mi vida...
No, me refiero al final, es decir, a tu vida ahora.
Mi vida de ahora, es decir, yo no me puedo quejar para nada. O sea, tengo una vida muy ordenada, me levanto a la misma hora que cuando me levantaba a entrenar, incluso antes.
¿Comes lo mismo? Es decir,
como incluso mejor, te diría. Sí.
¿Porque tienes miedo a ponerte más...?
No, al contrario. O sea, yo soy deportista y sigo haciendo deporte todas las mañanas. Incluso puedo permitirme hacer un deporte que antes no podía hacer, como jugar al pádel, montar en bicicleta. Mm. Y bueno, pues todo lo que me vaya surgiendo de deporte lo intento practicarlo. Y...
¿Haces más cosas que no te dejaban hacer cuando eras jugador? Por ejemplo, no os dejaban tener moto, ¿no? Moto no se puede tener.
Bueno, a ver, aquí no te siguen a tu casa con una pistola. Evidentemente tú tienes que saber lo que no te beneficia. Mm. Tener un accidente en moto cuando tú eres la carrocería,
claro,
pues te puede perjudicar mucho. Yo no he sido motero desde pequeño y ahora no tengo moto,
claro,
pero si me apeteciese, pues me sacaría una moto, sobre todo ahora que en Madrid hay mucho atasco.
¿Y hay otras cosas que hagas que no hacías de jugador?
No, por ejemplo, no he esquiado nunca y ahora pues me llamaría la atención probar, a ver cómo es. Más allá de todo eso, pues bueno, podéis disfrutar. Lo que más me enriquece ahora es poder disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mi día a día en Madrid, que llevaba 6 años viviendo fuera de mi ciudad, y eso al final es lo que más ganas tenía, ¿no?
¿Tus amigos son todos del mundo del fútbol?
No. Tengo, aparte, amigos que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol, porque me ha llamado en ocasiones la atención que no supieran nada de mi profesión, ¿no? Así podía hablar de otro tipo de cosas.
Incluso te gustaba a lo mejor eso, ¿no? Que no supieran...
Sí, porque también me hacía mantener conversaciones diferentes, ¿no? Al final... Dentro del fútbol, a veces la gente se entromete mucho y mezcla mucho el fanatismo. Yo no he sido fanático nunca de mi profesión y entiendo que dentro del fútbol pues hay un apartado de fanatismo fanatismo que a veces es difícil de quitar, ¿no? Incluso a mis amigos.
Dices, el fútbol no es lo más importante en mi vida. ¿Ves fútbol? ¿Ves mucho fútbol? ¿O no eres un loco del...? ¿Cuántos partidos ves un fin de semana?
No me programo para sentarme delante de...
¿Lo que te apetece?
Lo que me apetece y lo que toca. O sea, si yo estoy compartiendo el fin de semana con mis amigos o con mi pareja, pues aprovecho para priorizar...
¿Sientes envidia en ese momento?
Echo de menos, en algunos partidos bonitos que veo durante la jornada, el vivir ese momento en el estadio, con la afición, el sentir cuando rueda la pelota. Echo de menos el vivir lo que es el partido, eso sí es verdad. Eso no se va a olvidar nunca. Hay muchos momentos que la gente no sabe lo que es estar ante un montón de miles de espectadores, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más bonito de tu carrera?
Pues el momento más bonito de mi carrera, pues te diría... No te puedo decir uno. Cuando gané las ligas con el Madrid, por supuesto,
¿no?
Dos ligas, sí. Pues fue momentos espectaculares, ¿no? En el autobús descapotable por la ciudad, no sé, la afición, sobre todo la primera liga, que era después de estar muchos años que el Madrid no ganaba la liga, ¿no? Y de la manera en la que se ganó, que fue empatado con el Barça a puntos, uh-huh. Por diferencia de goles, pero yo me quedo con pasos previos, ¿no? Cuando di el paso del Madrid C al Castilla y bueno, en cuestión de 4 meses de poder estar fuera de la cantera del Madrid, debuté con el primer equipo y me hicieron ficha del primer equipo. Y eso es un apartado, una anécdota que siempre cuento, ahora no tan en profundidad, pero que siempre contaré porque fue muy, muy divertida, ¿no?
¿Cómo encajó tu familia que anunciaras que te ibas del fútbol? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿O trataron de convencerte, hijo, que tienes para más o no?
No, porque ¿cuándo entonces es el momento oportuno para dejar el fútbol, ¿no? Yo veo a futbolistas, desde mi máximo respeto, que intentan alargar su profesión. Pues no sé si para ganar el máximo dinero posible y poder vivir el resto de su vida, ¿no? Que eso es una de las cosas que he escuchado a veces en vestuarios y yo he mantenido conversación con compañeros en las que yo les hacía ver que eso no era así, ¿no? Hay que nosotros, quitando un mínimo porcentaje de futbolistas, vamos a tener que trabajar el resto de nuestra vida, ¿no? Y yo, como lo tengo claro y me quiero preparar y formar para hacer otras cosas, pues...
¿Qué cosas?
Pues no lo sé.
Es que hoy he metido a Miguel Torres en Google... Y
Miguel Torres hablaba de un montón de cosas, seguramente.
No, es que salía Miguel Torres, el nuevo influencer. Digo, bueno, Miguel Torres, influencer.
Sí, soy influencer sin redes sociales, porque me las quité hace un par de años. O sea, imagínate cómo soy.
Ostras, pues es. Te lo juro que salía. Sí. Algo de que eres un influencer. Entonces, ¿cómo puedes ser influencer? ¿No tienes redes sociales?
No las utilizo hace un par de años. Sí. No me aportan nada y...
Pero tendrás un nombre ahí falso y andas...
No, hace poco me he hecho Twitter para seguir sobre todo las noticias.
Claro.
A quien me interesa, pero es que considero que en los últimos tiempos...
¿Te han hecho mucho daño o qué?
No me aportan nada a mi vida, primero, ¿no?
Pero cuando uno se va, no es solo que no le aporten, es que le ha pasado algo, ahí ha habido un crash.
Bueno, entiendo... que no se sabe utilizar bien las redes sociales. Entonces considero que es una herramienta muy útil... Pero como en su gran parte no se sabe utilizar bien, pues no formo de parte.
¿Te afectaba? Dime la verdad. ¿Te hacía daño?
No me aportaba nada, de verdad. Yo tampoco que fuese muy activo en redes sociales. No soy como Piqué, por decirte un ejemplo, ¿sabes? Que yo respeto, hemos sido compañeros en la selección y me parece fenomenal lo que él hace, pero yo intentaba, mi idea del concepto de red social, sobre todo para nosotros, era para acercar al aficionado un poco más de nuestra vida personal, ¿no? Pero ha llegado un punto en el que pues todo se juzga y gran parte de lo que tú enseñas, pues o por envidia o porque no les gusta o por lo que sea, pues es fácil para la crítica, ¿no? Entonces, al final, pues sientes que el aficionado pues va a perder la cercanía que puedes tú darle y como tampoco me apetece muchas veces ver la vida de los demás, sino que si quiero llamar a algún amigo lo llamo personalmente y le pregunto, pues dejo de actuar en redes sociales.
Porque tú ahora supongo que tendrás la sensación de que sí ven, muchos miran a tu vida por la...
Sí, hombre, es normal.
¿Cómo lo llevas eso?
Yo fenomenal, yo soy un tío muy normal.
¿Te ha seguido alguien aquí hasta la COPE?
No, hoy no, bueno, por la noche no, pero todos los días hay gente en casa, por supuesto, a la puerta.
¿Y te siguen?
Donde vayas, hagas lo que hagas y luego el contenido lo generan bajo su interés.
¿Te siguen? ¿En serio?
A ver, el problema de esto es que uno no sabe hasta qué punto lo importante que es la privacidad, ¿no? Para uno mismo. Tú cuando quieres estar tranquilo, pues tienes tu momento en el que puedes hacer cualquier cosa y nadie te dice nada. Yo sí que siento que es complicado que tenga privacidad en mi vida, ¿no? Porque todo tiene un precio, todo se vende, no hay unas normas establecidas y con eso hay que saber aceptarlo. Es parte de la sociedad que hemos creado y tenemos que convivir con ella algún tipo de personaje, ¿no?
Es un peaje muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy muy feliz en mi vida, ¿eh? Yo no cambiaría nada ahora mismo, ¿eh? Estoy probablemente en la mejor etapa de mi vida.
Hombre, pues esa es una buena frase.
Sí, hombre, yo te digo, yo estoy muy feliz. O sea, es que no... he vivido muchos malos momentos en mi vida, sobre todo relacionados con el fútbol, que me han hecho evolucionar y me han hecho formarme mucho más como persona. O sea, eso es lo que me llevo de los momentos malos, la verdad.
¿Cuáles han sido los malos momentos?
Pues lesiones importantes, no importantes, pero lesiones en momentos oportunos. Cuando me fui a vivir a Grecia, en Atenas, con Olympiacos, que firmé 3 años y tuve que rescindir el contrato al final del primer año porque no podía jugar, porque tenía una lesión, y estuve con 26 años 5 meses sin equipo, preparándome para ver si algún equipo me da la oportunidad, y si no es porque llamo al Málaga, toco su puerta y me dieron la oportunidad de ir allí, pues estaría sin equipo con 26 años, habiendo jugado un montón de partidos con el Real Madrid y ganando 2 ligas, ¿no?
Decías, tengo mil proyectos, te he cortado con... o que mil cosas podías hacer, te he cortado con lo del influencer, que ya me has dicho que no tienes redes.
No,
entonces,
no.
¿Realmente qué quieres ser de mayor?
No, bueno, soy mayor ya. Quiero seguir siendo
más mayor.
Quiero seguir siendo buena persona, eso es lo primero.
Yo no lo he conseguido nunca, tío, lo estoy intentando y pero...
No tengo, a ver, me voy a sacar el curso de entrenador, evidentemente, por formarme y seguir yo he dejado de jugar, pero no he dejado el fútbol, y todo lo que pueda seguir aprendiendo del fútbol, pues tengo las puertas abiertas, porque al final es el medio donde más años he estado y donde mejor me siento, ¿no? Pero bueno, también quiero verme haciendo cosas diferentes, me gusta mucho la gastronomía, cocino siempre en casa, con mis amigos.
¿En serio?
Sí,
¿qué cocinas?
De todo, a lo que toque. De hecho, pues bueno, no sé si él lo querrá saber, pero bueno, tengo un buen amigo, Paco Roncero, que es uno de los mejores cocineros del mundo.
Sí.
Y voy a empezar me va a dar clases de cocina por las mañanas, ahora que tengo un poco más de tiempo libre.
¿Vas a ir a Masterchef?
No.
¡Hombre,
no, no,
vamos! Hueles a Masterchef Celebrity, pero vamos.
Que no. Pero vamos, que te digo eso como...
No lo puedes decir por contrato.
Estoy de clases de inglés, o sea, yo quiero... No me cierro a un camino. O sea, no quiero ser cocinero con todos mis respetos a...
¿Puedes garantizar que no vas a estar en Masterchef?
Hombre, yo no te puedo garantizar porque yo no me contrato ir. Yo no me contrato a mí mismo, pero no es mi idea ir a Masterchef.
Vale.
Eso es lo que te...
Bueno, es que
pero...
sí quiere ir a Masterchef.
No, yo no puedo.
Pero antes tienes que aprender a cocinar, ¿no? No es fácil entrar en Masterchef.
Tengo muchos amigos cocineros. El otro día me dijo un compañero, Jesús Bueno, me dijo él, tienes más amigos cocineros que futbolistas.
Y eso es bueno.
No te creas, yo a mí me venía bien tener más amigos futbolistas para que me dieran entrevistas, noticias y tal.
Te engañarían.
¿Los jugadores?
Sí.
¿La clavaste mucho tú a los periodistas?
Yo de verdad, ¿eh? Yo no, pero he tenido compañeros que sí que se la han clavado a varios. Sí. Alineaciones y tal, que era lo que llamaba...
No fastidies.
Era lo que más os llamaba la atención. No sé si ahora, a ver quién daba la alineación antes, ¿no?
Sí.
Sí. Pues
¿A Miguelito se la habrán clavado alguna vez?
A Miguelito, buena gente. No sé, me imagino que se la habrán clavado, claro.
Sí, claro. Alguna vez
a todos se la habrán clavado algún día. Cada uno tenía sus amistades.
Yo
pues
te diría
uno...
que a mí a diario, prácticamente.
A diario, ¿no?
Sí, a mí con cualquier cosa. Entonces pero
hay que cambiar el informador.
Pero me sorprende eso, o sea, que en el vestuario es, mira, me ha pedido este periodista la alineación, le voy a putear que un día me puso no sé qué, y le da otra alineación.
Hombre, yo creo que el futbolista que tiene una relación con un periodista es porque le cae bien. Pero yo creo que dar la alineación no es algo que beneficie a un equipo, o sea, a tu propio equipo.
¿Tú has tenido muchos amigos periodistas?
Yo tengo amigos periodistas, sobre todo los que más conservo son en mi etapa del Madrid. Claro, cuando tenía 21 años. Sí.
¿Se puede ser futbolista y amigo de un periodista?
Sí, porque...
Es que ahora no nos vemos casi. Ahora con el tema este de que está todo cerrado, de las redes sociales, de esto, no hay contacto.
Por eso al final, no vosotros, pero se generan noticias muchas veces las que vosotros creéis.
Es un círculo
vicioso. Tenéis que dar un poco de información ya.
¿Y no sería mejor que nos conociéramos más?
Sí, por supuesto. Yo creo que eso tiene que pararse y volver a recapacitar, abrir las puertas a los entrenamientos y dentro de que sí es verdad que los equipos necesitan preparar ciertos aspectos dentro de su privacidad para que no beneficie al resto de los equipos, ¿no?
¿Habrías dicho esto en el mes de mayo cuando eras jugador todavía?
¿El qué?
Esto que estás diciendo.
¿De los periodistas?
No, y que hay que abrir las puertas y que tal, y que tenemos que conocernos más y todo eso.
Pues depende del momento.
Porque igual
probablemente a lo mejor, pues no, hubiera dicho lo mismo, pero no solo a vosotros, sino a aficionados. Al final, muchos aficionados, llega el día del partido, el fin de semana, y si pierdes, pues parece que todo el trabajo que has hecho durante la semana no vale para nada. Y creo que el aficionado pues estaría bien que fuera durante toda la semana a los entrenamientos y viera todo el esfuerzo que tú pones en tu trabajo, ¿no?
¿Comentarista de Mola?
Bueno, es otra de las de los caminos que me pueden llamar.
¿Qué tipo de comentarista eres? O sea, Poli Rincón, Maldini, ¿dónde te encuadras? Bueno, Cañizares, Álvaro Benito.
¿Cuáles? No, me estás diciendo muy buenos profesionales. Tampoco puedo yo decantarme por ninguno de ellos. Yo he dejado de jugar hace poco y
¿les ves?
Sí, escucho a todos y aparte todos los que me has comentado llevan muchos años. Al final. Para todo hay que prepararse. Es cierto que con Gol Televisión he hecho una colaboración y voy a seguir haciendo.
No, ha ido todo el mundo. Es claro, increíble. Yo no sé qué hay allí. Es increíble.
Bueno, pues al final, dentro de los programas que hay, pues al menos habla de fútbol.
Sí, claro.
Dentro de los programas que hay, al menos habla de fútbol.
No lo dices por el mío, ¿no?
No. Yo no. Hombre, habéis estado hablando de todo lo que está pasando en Cataluña, que es normal.
Ah, sí, sí. Sí, bueno, estamos afectados por eso. Oye, del Málaga, dime algo del Málaga. ¿Estás preocupado de verdad con el Málaga?
Estoy triste, preocupado. Es una situación dramática y sobre todo porque hay mucha incertidumbre en tanto en cuanto no se sabe cómo se puede solucionar esto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Se veía venir desde hace muchos años. Evidentemente la responsabilidad tiene el propietario. Pero cuando el Málaga está muchos años en primera división, incluso el año pasado que estábamos en segunda división y éramos el máximo presupuesto de la liga, pues también las personas que han tomado decisiones de hacer plantillas, formar plantillas y ajustar presupuestos, pues también tendrán su responsabilidad, ¿no?
¿Qué te parece a ti Altani?
El poco contacto que he tenido con él, una persona educada, que no tiene mucha formación en lo que es nuestro fútbol y que creo que ahora mismo pues está en un camino perdido para poder ayudar a una ciudad tan importante como es Málaga y a una afición tan buena como es la del Málaga, ¿no?
¿A qué hora te duermes habitualmente?
A las 11:30 me meto a la cama.
¿Qué dices?
Sí, y a las 12:30 o 12:01, depende. Sí.
¿Pues la tele?
Pongo la tele, sí, alguna serie. Pongo en plataformas y me pongo alguna serie, sí.
Pues ha sido un placer charlar contigo.
Nada, hombre, nosotros.
Teníamos muchas ganas de que nos contaras un poco cómo era la vida después.
La vida es una vida corta porque llevo pocos meses.
Ya, vamos, por eso. Sí. Digo, igual está.
Hago otro balance si quieres dentro de un tiempo.
Pues sí. Cuando te fiche el Madrid para ser entrenador de las categorías inferiores o
bueno,
algo.
Bueno, sería.
Empezar por ahí. ¿Quieres? Florentino, escucha este programa. O sea, lo escucha, bueno, le pasa un informe de.
A mí, lo pasa. Sí. Pásale el informe.
Sí. En el momento que sale la palabra. Escucha, la clave es: si sale la palabra Florentino, se lo ponen en negrita y ya luego se ve el párrafo de lo que tal. Con lo cual, el resto del informe no lo lee, pero ahora ya sí. O sea, bueno, voy a decirte, Florentino.
A lo mejor lo que te voy a decir sí que le puede llamar la atención. Y es que dentro de lo que ahora mismo es el Madrid, lo que más me llama la atención es la formación, porque he estado en cantera, he estado 15 años en la cantera del Madrid y trabajar en cantera me encantaría. Y luego, esta nueva vía que se abre con el fútbol femenino, a mí me parece fenomenal y si el Madrid tiene pensado hacer una estructura dentro del club, pues evidentemente sería una de las partes donde a mí me llamaría mucho la atención. Claro.
Partidazo Cadena COPE, ¿qué dicen los oyentes?
Dice Javi, qué grande Miguel Torres, recuerdo el año tan bueno que hizo el año de las remontadas de Capello. Saludos de un madridista. Manu, Miguel Torres ha sido un gran lateral y sobre todo un gran madridista. Los canteranos son la esencia del Madrid, aunque muchos no se den cuenta. Otro dice, espero que Fouto acabe en la luna ya que finalmente Dembélé podrá jugar el clásico. Antonio dice, tranquilos, Dembélé de aquí al 18 de diciembre todavía se puede lesionar un par de veces. Y nos dice un oyente sobre el programa de ayer, Juanma, dice, enhorabuena por el trato del bullying escolar de ayer, os escucho en podcast y no os pude escribir en directo, tengo 44 años y me revolvió recuerdos muy duros, nunca sufrí bullying escolar, pero fui maltratador, sí, fui uno de esos cabrones. Y nos cuenta detalles de su historia muy interesantes y nos acaba diciendo que muchas gracias por el programa de ayer.
Pues gracias a él por escucharlo. Para el que no haya visto esa entrevista, está en vídeo en cope.es íntegra, ¿eh? Y merece mucho la pena. Recomiendo que la vean en familia. Es una entrevista para ver en familia porque es muy dura, pero es una entrevista que aporta muchas cosas. Y recomiendo la entrevista de Miguel Torres, que también estará en vídeo en cope.es. Dale un beso a Paula.
De tu parte.
Dile que cada día está...
Mañana sí, no van a sacar en Sálvame.
Cada día está... ¿Por qué?
Claro, porque...
Tú estás obsesionado con Sálvame.
No, no, pero claro, mañana, la imagen mañana...
Este contenido no interesa. ¿Eh?
No, sí, salvo que digas que te casas o algo. Hombre, eso... No, no, no te casas.
Ni caso ni hijo ni nada.
¿Nada?
Hasta que, claro, vale. No.
¿Hasta que qué?
Que hasta mañana, que otra vez me lo van a preguntar.
Ah, te lo
esto no tiene fecha de caducidad. Bueno, yo no, porque no doy declaraciones.
Pero os pregunto, ¿qué te preguntan cuando sales así?
Yo es que no hablo con nadie.
¿Pero te preguntan algo?
Sí, pero no os escucho.
¿Y qué te preguntan? ¿Te vas a casar? ¿Te vas a tener hijos?
Depende, no sé. Tienes una multa de que has aparcado en zona verde y has pasado 5 minutos.
No jodas, preguntan eso.
Sí, de todo, no sé lo que haya. Es que tienen que generar contenido. Todo, todo se vende. Joma, si lo sabes tú bien, nada más.
No, no, yo no lo sabes. A mí no me metas en eso. Eso no lo... Espero no verme nunca en esas. Mientras estén contigo, están bien, no te preocupes.
No, oye, no, no, no.
Miguel, ha sido un placer. Que le des un beso a Pablo, no se te olvide.
De tu parte.
Gracias.
Claro que sí, gracias.
1:08, las 12:08 en Canarias, sigue el partidazo. Antes, atención, hay noticia importante desde Barcelona. Por desgracia, nueva conexión, porque han ocurrido cosas mientras hablábamos con Miguel Torres. ¿Qué ha pasado, Álvaro García?
Juanma, mira, estoy aquí en Pau Clarís con Aragón, a una manzana de esa delegación de gobierno en Barcelona. Siguen los disturbios en la zona, pero me ha alejado un punto porque los radicales han saqueado una tienda de ropa y una entidad bancaria en este punto. Justo delante de mí, en el suelo, veo unas 30 tarjetas de cliente tiradas en el suelo, en la acera, los cristales del banco completamente destrozados. Y mira, voy a acceder a este punto, a la oficina.
O sea, ¿estás dentro del banco?
Estoy dentro del banco. Los cajeros automáticos están destrozados con pinturas, impresoras en el suelo, auriculares, teletax para los peajes también en el suelo, más de 100 tarjetas bancarias también en el suelo, supongo que de clientes, entiendo, espero que desactivadas. Solo hay un sillón en medio de esta oficina, las televisiones están destrozadas y la gente está fuera como si un museo se tratase. Están haciendo fotos, pasan turistas por la zona. A ver, si no escuchas ruidos, porque estoy dentro, paseando por dentro de la oficina, porque esto parece...
Perdón, ¿has dicho el nombre de la entidad?
No la he dicho.
Dilo.
CaixaBank.
CaixaBank, vale, vale. Pues nada, ya que sepan que tienen ahí un problema.
Es tremendo lo que está pasando en este punto. Ya te digo, la gente entra, ahora entra un responsable de seguridad diciéndonos que abandonemos el lugar, pero lo que ha pasado y lo que ha ocurrido aquí dentro es terrorífico. Mientras siguen los disturbios fuera de este punto, o sea, cerca de este punto, pero fuera del lugar donde me encuentro, unos furgones siguen custodiando esa delegación de gobierno, pero una escena realmente tremenda. Los turistas pasan por aquí y flipan, literalmente. Se preguntan qué es de locos.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego. 1:10, 12:10 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. ¿Le ayudan los médicos del Hospital Niño Jesús?
Mediante
de
los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices... ¿Cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo presentaríais al otro?
A Mar, como la compañera perfecta.
Bueno, yo creo que encajamos muy bien. ¡Ojo, es que son 13 años!
Esta semana, Javi Nieves y Mar Amate.
A mí es que la radio me acompaña en momentos muy esenciales de mi vida.
Que ojalá termine mis días laborales en un medio de comunicación, ojalá.
Que me alegra mucho estar ahí y ser ahora yo quien pueda devolverle a los oyentes lo que la radio me ha dado a mí.
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, este domingo por la noche en 4.
¡Vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:15, las 12:15, si escuchan desde Canarias el partidazo, este programa de radio que emitimos cada noche en la cadena COPE, que arranca a las 11:30 y acaba a la 1:30, y que en este final de semana, para mí, este jueves, siempre termina con el motor y los Americans. El motor con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Tenemos buen fin de semana por delante o no?
Sí, yo creo que sí, que lo podemos clasificar como un buen fin de semana porque hay motos en Motegi, que además es la hora de despertarse o de trasnochar, depende de la que quieras ver, porque a las 5 de la mañana será Moto 3, a las 6 Moto 2 y a las 8 de la mañana va a ser MotoGP.
Hombre, Moto 3 es trasnochar.
Sí.
MotoGP es ya ser muy, muy golfo, ¿no?
Sí, MotoGP es cuando has ido al after.
Claro.
Claro. Bueno, los que hayan ido alguna vez.
Y ves las motos de aquella manera.
Sí, no sabes si está Rossi, sí. Márquez.
Igual los ves pasar, pero no. Claro.
¿Te crees que ha vuelto Agostini a la moto? No sé, sí. Es un poco raro. Pero bueno, vamos a ver porque la atención está en los títulos de Moto3 y Moto2 a los que aspiran Aaron Canet y Alex Márquez. Uno está a 22 puntos del liderato y Alex Márquez en 40 de ventaja. Y luego ver qué pasa con Marc, si esta vez no afloja el pistón. Pero bueno, creo que tenemos en Japón a Borja.
Sí, antes hablábamos con Emilio para hablar del Barça y con Borja González hablamos de las motos. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días.
Buenos días. ¿Qué hora es allí?
8:16 de la mañana.
Ah, bueno, ahí ya está, ya ha dado Herrera el monólogo de las 8. O sea, nada, nada. Vale, vale, perfecto.
Herrera San.
Sí, sí. Sí.
Y yo el mío. Yo ya estoy en el circuito, que es una hora de coche. Así que ya llevo aquí un rato y ahora me toca desayunar y empezar ya el trabajo.
Bueno, ¿y con qué objetivos este fin de semana, teniendo en cuenta que ya tenemos a Márquez campeón?
Bueno, sobre todo lo que ha dicho Carlos, la parte de Moto3, Moto2, al final yo creo que el título de Moto2 se quedará en casa, probablemente sea en casa de los Márquez, porque Alex tiene 40 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández, que es segundo de la general. Están esperando, de hecho, en Cervera a ver si lo cierra para hacer la celebración, porque de momento Marc hizo la celebración privada en Tailandia, luego pues, la visita a Madrid para, bueno, para pasar factura con la gente de Repsol, también estuvo en la tele, pero nosotros están esperando la fiesta que quieren hacer en el pueblo. Y está viendo a ver si en esas tres carreras que tenemos seguidas, porque nosotros enlazamos Japón, Australia y Malasia, a ver si Alex es capaz de cerrar ese título de Moto2 y vuelven a hacer la fiesta que ya hicieron en el 2014, que es la de dos hermanos consiguiendo ser en la misma temporada campeones del mundo aquí en el Mundial. Y luego nos queda también la baza de Moto3, un poco más complicada, porque Canet en la última carrera terminó por los suelos por culpa de un piloto sudafricano, eso le restó alguna opción, está a 22 puntos del italiano de la Porta. Pero bueno, es una categoría tan rara porque es difícil de saber quién puede ganar o no ganar, tan imprevisible, que va a tener más posibilidades de las que parece por la general. 22 puntos no son tantos, así que habrá que mantener un poco esa esperanza de ver si los pilotos españoles son capaces de hacer un triplete en esa temporada.
Uh-huh. ¿Algo más desde allí, desde Japón?
¿El tifón? ¿Ha habido algo de tifón por ahí o no?
No, mira, a mí me preguntó ayer el médico del circuito, un médico japonés que vive aquí a 50 minutos, me preguntó si en mi zona estaba, donde yo duermo, estaba muy afectada porque había pasado muy cerca el tifón, pero la verdad es que está todo bastante tranquilo. Vamos a tener bastante lluvia este fin de semana, sobre todo mañana se espera que llueva muchísimo, pero no con los problemas que hubo con la Fórmula 1, así que nada, dedos cruzados, porque aquí es el típico sitio en el que el otro día, por ejemplo, me desperté por la noche porque sentimos un terremoto, pero un terremoto que para aquí no es nada. Y cada año siempre pasa alguna cosa, hemos tenido tifones, hemos tenido jornadas canceladas por lluvia, por niebla. Bueno, a ver qué es lo que pasa mañana, pero digamos que todo dentro de la normalidad de lo que pueda pasar por aquí, por Japón.
Gracias, un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
En Fórmula 1, ¿qué pasa con la carrera de calificación, esa que nos habías contado?
La que adelantamos en COPE, bueno, pues resulta que yo lo adelanté porque, entre otras cosas, en el Consejo Mundial, representando a los equipos, Ferrari, Matías Binotto dijo que iban adelante. Que estaban de acuerdo que se iba a hacer esa carrera, que recuerdo eran en tres carreras, tres grandes premios del año, se hacía una carrera de clasificación que era a 100 kilómetros y esa carrera de clasificación era con la parrilla invertida, es decir, que el primero del Mundial salía el último. ¿Qué ha pasado? Pues que en la discusión en Japón entre los equipos ha habido dos equipos de los 10 que componen la parrilla, no sabemos cuáles son, que se han echado atrás. Y para tener esas carreras de clasificación o de calificación hace falta unanimidad para 2020, así que no hay unanimidad, por lo tanto, puede que estén en el 2021, todavía no está perdida esa posibilidad, pero desde luego esos equipos que se han bajado del burro, yo creo que cometen un error, porque era una innovación que iba a atraer, yo creo, a la gente, y que le iba a gustar. De hecho, habían ya pensado las tres carreras a las que se iba a hacer. Se iba a hacer el Gran Premio de Francia, en Bélgica y en Rusia, en la décima, la decimocuarta y la decimoséptima carrera del año que viene. Bueno, pues de momento va a esperar por eso, porque es muy difícil hacer normas en la Fórmula 1 y poner a todos de acuerdo. Por eso habrá que esperar.
Vale. ¿Hamilton qué dice?
Uy, Hamilton.
Bueno, lo que ha dicho es lo de...
Del otro día.
Lo de los animales, que estamos cargándonos el planeta, etcétera, etcétera.
Sí, que el ser vegano es la única solución para que no nos carguemos el planeta.
Y los granjeros británicos le quieren matar, ¿no?
Lo quieren matar, efectivamente. Le han escrito cartas diciendo que está muy equivocado, que además el veganismo es malo para la salud y que retire ese tipo de comentarios, que es un gran campeón de coches, pero que de esto sabe poco. Yo creo que un poco de razón tienen. Por cierto, no me lo has dicho, sé que es un tema técnico, pero ojo que hay un lío con el motor de Ferrari, una impugnación de los equipos rivales, porque han encontrado algo que les da un montón en calificación a una vuelta, tienen una manera de echarle aceite al motor que les da caballos extra y se cree que hasta le da 6-7 décimas por vuelta, es una burrada, y ojo con eso que se va a mirar en el próximo Gran Premio. Y luego tenemos a Sainz. Cálculo de Movistar, que ha estado muy bien, lo sacaron el otro día en su programa Vamos Sobre Ruedas. Minutos de...
Es que es un buen programa ese, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien.
Muy buen programa.
Muy bien hecho, con los compañeros de Movistar Fórmula 1, son los que lo hacen, con Antonio Lobato al frente. Y han calculado lo que salió Carlos Sainz en pantalla siendo quinto, ganando, luchando con un Red Bull y ganando un Ferrari en Japón. 2 minutos y medio de carrera. Es una absoluta vergüenza. Es el piloto número 12 de la parrilla de todos los que salieron. Para que te hagas una idea, Hamilton 22 minutos. Luego está el que menos salió, que fue por Robert Kubica, pero es verdad que iba en las últimas posiciones, que salió 3 segundos. Que ya, en fin, le estarán los patrocinadores contentos. Pero 2 minutos y medio con un montón de coches que pintaban menos. Y lo que es más sangrante, el compañero de Sainz termina 13 y el inglés Norris y sale más que Sainz. Entonces, a pesar de que ha protestado McLaren, es increíble que el piloto, en las propias valoraciones de la Fórmula 1, está entre los 3 mejores del año. En el F1 Fantasy
le pinche menos.
Le pinche menos, sí.
Dime algo de Alonso para cerrar.
Bueno, para cerrar de Alonso, pues va a estar este sábado en Madrid. Va a disputar las 10 horas del karting de Ángel Burgueño. Lo hace con Pedro Martín de la Rosa, David Vidales, con Ángel Burgueño es el dueño del karting, y su amigo El Galle. Empieza en un kart y lo van turnando. Y ojo que entre los rivales tienen a comentaristas nuestros. Va a estar en un equipo como Movistar, va a estar el Roldán Rodríguez y Andy Souce. ¿Qué pasa? Que temen que ante la primera aparición de Fernando Alonso en esa carrera, que es una carrera entre amigos, con cars buenos, pero entre amigos, de 10 horas el sábado que viene, haya un aluvión de público. Bueno, pues como nosotros nos gustan los aluviones, a las 12 de la mañana del sábado va a empezar la carrera. Y, por cierto, por último, el lunes va a estar en el Hormiguero. A ver qué cifra de audiencia da, porque dio 2.600.000 Márquez, 2.200.000 Piqué en la misma semana. Sí, Marque ganó a Piqué. Vamos a ver qué hace Fernando Alonso, que la última vez superó los 3 millones.
Bueno, es que influye también mucho el día de
el
la semana.
Día también,
el día
también.
El lunes no hay fútbol. Es un buen día para el Hormiguero.
Es un buen día, ¿no?
Un buen día, sí. Si fuera martes o miércoles, que hay Champions la semana que viene, son más complicados. Pero vamos, que seguro que va a dar bien. Gracias, Carlos.
A ti.
Un abrazo. 1:23, hora menos en Canarias. The Americans. The Americans con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Con Senabre. Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y con Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Hemos perdido a Luis, pero tranquilos, no es para siempre. La semana
siempre se van los mejores.
No, volverá. Los peores vuelven. Entonces,
amenaza con volver.
Amenaza con volver y vuelve. Está en un evento en Sevilla y ahí está disfrutando. Una cosa, mañana le dan el Princesa de Asturias a Lindsay Vonn, la esquiadora. ¿Vosotros la tenéis muy ubicada? ¿La admiráis? ¿La conocéis? ¿Os gusta?
Es muy guapa.
Bueno, qué falta de respeto, ya lo sé que es muy guapa, pero...
Me parece que es muy guapa.
Y hombre, pero...
Es que
una de las mejores deportistas...
Deportivamente es una máquina, que voy a decir yo deportivamente...
Bueno, pues
eso. Yo la tengo ubicada, pero te mentiría si te dijera que claro. Puedo hacerte una review de su carrera.
Que yo creo que tiene 82 victorias en Copa del Mundo, he leído. 82 victorias en Copa del Mundo, que no batió el récord de 86 de no sé quién, porque por lesiones, vamos. Pani, ¿tú la tienes ubicada?
Sí.
¿Qué te parece?
Bueno, desde el punto de vista deportivo, extraordinaria.
Sí, a eso me refiero. Sí. Ahora te pregunto por lo otro, porque os veo muy interesados. Claro, pero vamos. Claro.
Y bueno, ha tenido efectivamente, como tú has dicho, alguna lesión importante. Sabes que estuvo con, todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabrá, que estuvo con Tiger Woods.
Sí.
Y la relación entre ellos no acabó bien. Creo que se separaron en 2015. Y bueno, es una gran, gran deportista que se ha retirado este año, de hecho.
Sí. Hoy me ha mandado un amigo una foto con ella. Y es muy grande ella, ¿eh?
Mide casi un 80.
Eso te iba a decir, que no pensé que fuera una chica tan corpulenta, sí, sí, y tan grande, porque mi amigo parecía poca cosa al lado de ella. Y mi amigo no es poca cosa.
Pero un 80 y casi 75 mínimo kilos, ¿eh?
Sí.
O sea, de buenas espaldas. Muy fuerte,
¿no? Y imagínate cómo tendrá el cuerpo. Quiero decir que de una deportista de tantos años, deportista de élite, será músculo puro, vamos. Bueno, pues Lindsay Vonn mañana va a recibir el Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo, en esa ceremonia del Teatro Campoamor. A ver, de vuestros temas estrictamente de Americans, conflicto NBA contra China. Que estaba muy enconado hace unos días, pero como no están Tebas y Rubiales detrás de esto, a lo mejor se puede arreglar o no.
Sí, no están Tebas y Rubiales. Dale, Parra.
No os preocupéis. Parra, adelante.
Venga. No, básicamente que ha pasado el tiempo y la NBA vuelve a Estados Unidos y parece que se apagaron un poco las llamas. Han vuelto a dar los partidos de pretemporada de los equipos de la NBA. Lo único que continúa
es... Dices en China.
Sí, de China.
Eso.
Están volviendo a televisar los partidos de pretemporada en China y el único que continúa vetado son los Rockets, que me temo que al menos esta temporada entera se la van a comer vetados.
¿Ah, sí?
Sí, seguro.
Sí.
¿Y si llegan a la final?
Pues no se ve la final en China, ya te lo digo. No tengan ninguna duda.
Cosa que podría ser, ¿eh? Porque Houston tiene un buen equipo.
Recordemos de dónde viene esto, por favor, que ya no mucha gente nos acordará.
Daryl Morey.
Sí. Que es el general manager de los Rockets, que había estado en Boston antes y que hizo un comentario a favor, defendiendo la postura de Hong Kong y hablando mal de China, lo cual evidentemente provoca, aparte de todas las opiniones que te puedes imaginar, un tsunami económico de negocios que llevó a la ESPN a decir que era el tuit más ruinoso del año para cualquier empresa americana, para todas las empresas americanas.
Joder.
Entonces, es algo de un tamaño muy bestia, que además se ha multiplicado porque LeBron se ha metido en entre medio.
Sí.
Todo el mundo está acusando a LeBron de hipócrita, incluido Trump, que pocas veces voy a estar en mi vida de acuerdo con Trump, pero es que aquí a lo mejor tiene algo de razón. porque LeBron siempre habla muy mal del gobierno americano cuando hace cosas mal, que son muchas, pero con China parece que no tiene la misma.
Bueno, Pani, es que en Hong Kong creo que han quemado camisetas de LeBron.
Sí, sí, claro. Ocurre que en China están en contra de los Houston Rockets y en Hong Kong efectivamente han quemado camisetas de LeBron porque LeBron, por decirlo de una manera muy suave, ha estado muy, muy tibio con el gobierno chino, ¿no? ¿No? Ha llegado a criticar al general manager de los Houston Rockets y ha venido a decir que hay que tener cuidado con lo que se dice porque puedes perjudicar a terceros, que ellos estaban allí, que lo podían haber pasado muy mal, que podían haberles acosado, cosa que no pasó. Pero claro, al meterse directamente con el general manager, lo que la gente le ha dicho es: amigo mío, eres muy idealista, pero cuando te tocan la pasta, pues dejar de ser tan idealista, ¿no?
Uh-huh. A ver, aunque no esté Luis, se los pregunto la semana que viene, pero vamos con los pronósticos de los Americans de la cadena COPE para esta temporada. Venga. Parra, Senabre y Paniagua. Os voy a pedir campeón de este, campeón de oeste, campeón de la NBA y quién va a ser el MVP. Así que comenzamos con el campeón de la conferencia este. Parra, ¿quién va a ser para ti?
Para mí, Filadelfia.
Filadelfia. Senabre, ¿para ti?
Filadelfia 76ers, firmo debajo.
Vale. ¿Pani?
Man, que me pese.
Milwaukee Bucks.
Milwaukee.
Por muy poquito, porque yo ahí estoy entre Milwaukee y Filadelfia, va a estar ahí, pero por alguna razón cuando me preguntes el MVP verás la razón.
Vale, pues ya lo pongo
un poquito a por Milwaukee.
Campeón de la conferencia oeste, Parra.
Muy a mi pesar, voy a dar a los Clippers.
¿Se abre?
Pienso igual que Parra.
Es un problema, ¿eh?
Filadelfia y los Clippers son las dos mejores plantillas de la NBA, yo creo, ¿eh?
Pero tanto como estoy seguro que el profe no va a decir Clippers, porque el profe es de Clippers, pero el otro día dijo que lo veía muy, muy difícil, pues voy a decir Clippers y así el profe varía.
¿Pani?
Houston Rockets.
Houston. Mira, en China no lo van a ver. Al campeón del oeste.
Estaría
pero
guapo.
En Hong Kong van a salir
O sea, que en China, evidentemente, no van a ver la final de la NBA, porque sería para Pani, ¿quién?
Para mí la final sería Houston-Milwaukee.
Eso es.
Milwaukee por los pelos.
Sí.
Houston lo veo más claro ganándole la final de conferencia a Clippers.
Vale. Y Senabre, ¿tú a quién ves campeón?
Yo a Clippers. Para mí el mejor equipo de la NBA.
Clippers. ¿Y Parra?
Pues yo veo también a los Clippers, pero por variar voy a decir Filadelfia. Me gustaría que fuera Filadelfia. Me gusta mucho el equipo de Filadelfia.
Joder, con lo malos que eran los Clippers hace 30 años, tío.
No, y hace 10.
Y 3 también.
No, cuando yo veía la NBA 5, y tal. ¿No? Sí, también. Sí, sí.
Malos con avaricia. Era cuando yo visitaba frecuentemente esa cancha.
Sí.
Y éramos cuatro gatos, literalmente.
Sí, sí. A ver, MVP, mejor jugador del año. ¿Quién va a ser? Parra.
Yo digo que Harden.
Harden la barba.
Y creo que los Rockets se la van a pegar, ¿eh?
Senabre.
De verdad, te lo juro. Mañana sale un programa en el canal de YouTube de NBA que se llama NBA Basket Lover, en el que está grabado ya de hoy todas mis predicciones. Y la mía es Harden. Es que ya lo
has dicho. Exactamente lo mismo que Parra.
Parra, no sé, cásate conmigo, dame un abrazo. Algo pasa.
Vamos a intercambiar camisetas de Curry y Garnett.
No, eso, ahí ya.
Pues mira, Antetokounmpo, Paniagua, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Giannis.
Vale, pues ya está todo. La semana que viene se lo preguntamos a Luis. Oye, ayer se cumplieron 10 años del fallecimiento de Andrés Montes. ¿Quieres decir algo? ¿Alguna palabra, alguna frase especial para Andrés Montes?
Que era un genio, que hay una generación marcada por una de las mejores parejas mediáticas pero de la historia, ¿eh? O sea, incluyo periodismo no futbolístico y no deportivo y no baloncestístico. Que es Montes y Daimiel, y que a mucha gente que no le gustaba la NBA, a los que nos gustaba, nos lo hizo pasar bien, pero a la gente que no le gustaba la NBA, le hizo enganchar a la NBA solo por ver a los motes y los comentarios de Andrés Montes.
Pues...
No, mira, Dani ha hecho lo mismo que yo con los pronósticos. Ha dicho lo que iba a decir yo más o menos.
Perfecto.
Se puede firmar debajo.
Pani, ¿quieres decir algo?
Un genio.
Sí, un genio con una manera de contar las cosas.
Un genio simpático encima.
Sí, 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 no, y además muy buen tío.
Y con mucha cultura,
Por tema generacional le conocí bastante. No era un gran amigo suyo como puede ser Siro y tal, pero le conocí bastante, coincidimos mucho en viajes. Y siempre me pareció un tipo excepcional. Y luego como profesional, pues un genio, un personaje, todo un personaje. Si esto fuera Estados Unidos, Andrés Montes tendría una estatua en una cancha de baloncesto o en un campo de fútbol.
Americans.
Porque,
porque fue
tremendo.
Sí, sí.
No, digo que porque fue tremendo su impacto, como decía Dani, en toda una generación.
Sin duda. Americans, gracias. Un abrazo a los tres.
Un abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio sigue. La radio nunca para. A partir de ahora, la noche, en la antena de la cadena COPE, si hay cualquier noticia, en la noche en directo, con Beatriz Pérez Otín, y si no, en los boletines informativos de la cadena COPE. Y mañana más partidazo con Joseba Larrañaga, y el fin de semana vuelve el fútbol de Primera División, con Paco, con Pepe, con todo el equipo de Tiempo de Juego. Ustedes y yo nos encontramos de nuevo aquí en la radio, el domingo a las 12 en el Tertulión. Ha sido un placer. Un poco de paz. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.